3:03 de la madrugada. Muy buena madrugada para toda la República. Muy buenos días, muy buenas noches. Aquí comienza el Diario Nacional. A partir de este momento y por 3 horas, toda la realidad nacional, internacional, los deportes, los espectáculos y la cultura. Y naturalmente la ciencia, que más que nunca está presente. Recorriendo todas las regiones del país, transmitiendo desde los estudios de LRA7, Nacional Córdoba, en Santa Rosa 241, de la capital mediterránea, pleno centro de la capital mediterránea. Y con la apoyatura técnica, desde Maipú 555, sede de Nacional Buenos Aires, en dúplex con FM Nacional Folclórica, LRA 338, 98.7. En la operación técnica, Clarisa Alba Gómez, Gabriel Ceni. En el control central, Juan Carlos Díaz. En la compaginación edición, Matías Mayol. El personal del servicio informativo para el resumen de la hora. En los deportes, Pasión Nacional, Lautaro Villamor. En la producción, ausente por enfermedad, Gastón Rabinovich. Y aquí estamos, compartiendo este gran momento con todas las regiones del país, a través de la 50 y la cobertura periodística exclusivamente federal de las compañeras y compañeros de Radio Nacional. Recorriendo los caminos de la República, de todo el territorio continental e insular de la Argentina. Postales del país, a través de las 50. Y Córdoba como epicentro. Aquí estamos, para que nos acompañe en otra madrugada más. La gran madrugada del país en la radio más importante de la Argentina. ¿Cómo les va? Bienvenido, les abro las puertas de este Diario Nacional. Mi nombre es Claudio Orellano. Bueno, hoy con una jornada apacible en Córdoba. Nublado hemos tenido el tiempo durante toda la jornada, pero mucho calor hizo. Mucho calor, quizás no tanto como esperábamos, pero sí tuvimos una sensación térmica ahí en la hora pico de la tarde, 4 de la tarde, a los 29 grados llegamos, aproximadamente de sensación. Y ahora tenemos una temperatura todavía agradable. Para lo que es a esta hora, quizás para algunos puede resultar harto exagerado, pero tenemos 23 grados 9 en la ciudad de Córdoba, humedad 75%, ahora actualizo, 23.3, humedad 75, 961 decimal 2, la presión, viento del norte a 3 kilómetros, el viento de los locos, ¿no? Como yo le digo, el cielo está totalmente despejado y la visibilidad 10.000 metros. En Capital Federal, que después vamos a actualizar, 25.7 a las 2 de la mañana, bastante en Capital, bastante calor, para esta hora, 70% la humedad, 1.007 decimal 8 la presión, viento también del norte a 7 kilómetros, visibilidad 10.000 metros. La máxima estimada en Capital, 30 grados. Se habla de tormentas aisladas, por lo que me dice acá el pronóstico, todavía no se han largado esas tormentas aisladas. Se habla de chaparrones hacia la mañana y a la tarde, y por la noche tormentas aisladas. En lo que hace a Córdoba, vamos a tener una máxima de 32 grados, con el cielo parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada y mayormente nublado por la noche. Si vamos a tener una jornada soleada, con nubes, mañana va a pasar algo igual, con una máxima de 31 grados, y el miércoles recién ahí vamos a tener chaparrones todo el día, según el pronóstico, pero con una máxima de 32. El jueves volvemos a la normalidad, con máxima de 34 grados, cielo parcialmente nublado, y el viernes, cielo algo nublado, máxima de 32, que esa misma máxima se prevé para el sábado y el domingo de la otra semana. Bueno, quiero decirles también que hoy tenemos un día muy particular, hoy voy a estar solito, hoy no va a estar Sonia, seguramente va a estar mañana, seguro, les prometo que va a estar mañana, así que le mandamos un beso grande a Sonia Ferraris, un beso grandote, extrañamos naturalmente su compañía siempre es extrañada, y para mí es un puntal fundamental en este programa, así que vaya nuestro cariño, nuestro amor para ella, nuestro saludo. Hoy lo que les voy a recomendar, como lo tenemos enfermito a Gastón, no vamos a tener quien nos mande los mensajes, entonces les voy a dar solamente la línea de Córdoba. No dejen mensajes grabados porque hoy no nadie va a poder cortar los mensajes grabados, así que les recomiendo que dejen mensajes, aún aquellos que quieren dejar mensajes grabados, escriban al 351-717-0505. 351-717-0505, que es la línea nacional de Córdoba. Por hoy, nada más, por hoy. 351-717-0505. Así que bueno, esa es la línea por la cual nos vamos a comunicar en esta jornada. Ya estamos hoy a 22 de febrero, qué bárbaro, ¿eh? 22 de febrero del año 2021, entrando en la semana 8, se acaba febrero. Esta semana se acaba febrero y ya el lunes que viene iniciamos el tercer mes del año. Y nosotros cumpliendo 6 meses en el aire también, ¿eh? Porque nosotros iniciamos este ciclo un primero de septiembre del año 2020. Bueno, muchas cosas ocurrieron, ¿saben?, en el fin de semana. Noticias muy importantes, acontecimientos que de alguna manera nos conmovió o nos dejaron algo triste. Pero bueno, es así la vida, es así la actualidad, es así la realidad. Son noticias que uno a veces no espera y pasan, y uno queda conmovido, puede estar bajoneado, puede estar triste por la noticia, pero es lo que ocurrió. Y bueno, y entre los temas principales que vamos a destacar naturalmente en nuestro diario nacional, es que el presidente de la República encomendó a la nueva ministra de Salud, Carla Bisotti, que protocolice al máximo el suministro y aplicación de vacunas. El presidente Alberto Fernández sostuvo que lo sucedido en el Ministerio de Salud fue un hecho que, aunque excepcional, no puede avalarse. En referencia a la aplicación de la vacuna contra el coronavirus al periodista Berbitsky y a otras personas, y afirmó que le encomendó a la nueva ministra de Salud, Carla Bisotti, quien asumiera el sábado en la quinta presidencial de Olivos a las 17, que protocolice al máximo el suministro y la aplicación de vacunas. Es público y notorio que he debido tomar una decisión ante un hecho reprochable, dijo el presidente. Lo sucedido en el Ministerio de Salud fue un hecho que, aunque excepcional, no puede avalarse, expresó el mandatario en su cuenta de Twitter, y ratificó esa aseveración aun cuando los vacunados estaban en condiciones objetivas por la edad o las condiciones físicas de recibirlas. El presidente prosiguió: sin embargo, no puedo dejar de observar que sobre esas personas se ha montado un escenario mediático de escarnio público, y no quiero avalar con mi silencio semejante proceder. El presidente señaló que por el exministro de Salud, Ginés González García, a quien le pidió la renuncia el viernes último, guarda su sincera gratitud. Ha sido una persona fundamental, dijo el presidente, para que la pandemia no arrecie sobre los argentinos. Ha sido capaz, Ginés, de poner de pie un sistema de salud quebrado y de darle a cada argentino la atención pertinente cuando el virus lo hizo víctima, subrayó. También indicó que le encomendó a Carla Bisotti, a la nueva ministra de Salud, que protocolice al máximo el suministro y aplicación de vacunas, considerando la situación de las personas expuestas por la labor que ejercen. Debemos trabajar para evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse. En Argentina, más de 700.000 personas han recibido dosis de la vacuna, más de 400.000 ya recibieron las dos dosis y han logrado inmunizarse. El ritmo de vacunación comienza a acelerarse con la llegada al país de más vacunas, destacó el mandatario, y al respecto Alberto afirmó que es propósito del Gobierno Nacional hacer que las vacunas adquiridas, lleguen en tiempo y forma cuanto antes para suministrarlas a cada habitante de esta patria. Allí estuvieron, están y estarán puestos todos nuestros esfuerzos. Palabra del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández. ¿Sí? También hay que decir que este próximo jueves, en esta semana, van a llegar 1 millón de dosis de la vacuna Sinopharm y esperan otro lote de la vacuna Sputnik V. Tenemos que decir, el envío del laboratorio chino permitirá inmunizar a 500.000 personas, ya que este fármaco, como la mayoría de las vacunas contra la COVID-19, requiere dos aplicaciones. 1 millón de dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por el laboratorio chino Sinopharm llegarán en los próximos días desde Beijing, ¿sí? Y para esta semana también se espera el arribo de un nuevo lote de dosis de la vacuna Sputnik V, creada por el Instituto Gamaleya de Rusia. Un requisito clave para la llegada de la vacuna Sinopharm fue la decisión de la ministra de Salud, Carla Bisotti, firmada este domingo a través de la resolución 688, de autorizar su uso de emergencia y de ese modo, incorporarla a la campaña de vacunación. La ministra dispuso la medida luego que la ANMAT recomendara la utilización de la vacuna Sinopharm a partir de lo establecido en la ley 27.573 sobre vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID, sancionadas a fines de octubre. Quiero decir además que Aerolíneas Argentinas se va a ocupar de transportar las vacunas Sinopharm desde China. Se dio a conocer que Aerolíneas efectuará un nuevo vuelo para buscar las dosis de vacunas contra la COVID-19. En esta ocasión se trata de las vacunas desarrolladas por Sinopharm. Si no se producen cambios de último momento, el vuelo partirá mañana, martes, a las 7, desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hacia Beijing, realizando una escala técnica en Madrid, España. El arribo a Buenos Aires sería el 25 de febrero a las 15:50, y la aeronave que se utilizará, como siempre, será el Airbus A330-200 matrícula LV-GIF. Toda la operación implicaría 21 horas 55 minutos de vuelo, a la que se les sumaría 2 horas adicionales de parada en Madrid. Se utilizará la misma cantidad de tripulantes que en los vuelos que se efectúan a Rusia por las vacunas Sputnik V y los de Shanghái a principio de la pandemia por los insumos médicos. Siguiendo con los títulos, naturalmente, la ministra de Salud autorizó, reiteramos, con carácter de emergencia, la vacuna china de Sinopharm. La decisión fue adoptada luego que la ANMAT recomendar al Ministerio de Salud la incorporación de esta vacuna en la campaña de inmunización que lleva adelante el gobierno. Bueno, a propósito de la renuncia de Ginés González García, hoy habló Aníbal Fernández en el canal C5N y dijo sobre el exministro de Salud que Ginés es un prócer del sanitarismo argentino, y agregó Aníbal: si cometió un error, sí, lo hizo, se equivocó y se acabó el asunto. Y cuando le preguntaron si el presidente, qué opinaba de la resolución del presidente, dijo: es una resolución del presidente que hay que respetar y sabe por qué lo hizo. Es decir, hizo lo correcto, dijo Aníbal, no tengo más nada que opinar. El presidente sabe lo que hace y resolvió sobre el tema rápidamente. Hizo lo correcto. Palabras de Aníbal Fernández. Después también se refirió a algunas críticas que parece que profirió Macri. Parece que publicó dos tweets criticando la política de la salud, justamente Macri, que destruyó la salud. Justamente Macri, que destruyó la salud. A ese respecto, Aníbal dijo, Macri se tendría que vacunar contra la incultura. Así dijo Aníbal, Macri se tendría que vacunar contra la incultura. ¿De qué puede hablar un perverso como el expresidente Macri? Señaló Aníbal Fernández. Macri criticando cuando destruyó la salud, destruyó la educación, redujo el Ministerio de Salud a Secretaría de Salud y redujo el Ministerio de Trabajo a Secretaría de Trabajo. Y otras tropelías más que cometió su administración desde el 2015 y 2019. Así que, bueno, palabras de Aníbal hoy respecto, y por supuesto que el presidente también elogió, como hemos mencionado, como hemos apuntado, elogió la gran labor de Ginés González García, sin lugar a dudas, un gran médico sanitarista y un gran ministro de Salud, y eligió a Carla Bisotti para continuar con el programa iniciado por Ginés González García. A propósito, vamos a comenzar con Carla Bisotti, nuestra agenda periodística, y nosotros lo dijimos, iniciativa de Bisotti para monitorear el sistema de vacunación. La flamante ministra de Salud, Carla Bisotti, adelantó que presentará al jefe de gabinete, Santiago de Cafiero, una propuesta de monitoreo y de información periódica sobre cómo se establecen los mecanismos escalonadamente para vacunar contra el coronavirus a la población estratégica, al tiempo que negó la existencia de un vacunatorio VIP en la cartera sanitaria. Dijo Carla, de ninguna manera funciona un vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud, ni un sistema de vacunación paralela en el Hospital Posadas, aseveró la funcionaria y alegó que se trató de una situación excepcional y desaprobada la que motivó la salida del cargo de su antecesor, Ginés González García. Escuchémosla.
La decisión que toma el presidente es que continúe el mismo proyecto, la misma mirada y la misma línea, focalizando y reafirmando la importancia que tiene, la centralidad que tiene como prioridad absoluta la campaña de vacunación y volver al cauce de lo que significa para Argentina poder seguir trabajando en conjunto con las jurisdicciones, vacunando y minimizar el impacto de la pandemia. Me parece que es eso, ¿no? Sensaciones encontradas y, bueno, al mismo tiempo la inmensa responsabilidad y el agradecimiento por la confianza a los dos, a Ginés, por haberme dado esa oportunidad y al presidente por esa responsabilidad que me da.
De ninguna manera funciona un vacunatorio civil, ni no vivir en el ministerio. Esta situación fue realmente una situación puntual. Yo estaba en Paraná de viaje realizando la estrategia de vacunación y inaugurando un vacunatorio, perdón, un laboratorio de estudio de ATH, estuvimos con Ginés ese día. Fue una situación muy puntual que se realizó en relación a acentuar, digamos, a tocar, que llegaron al Ministerio de Salud para que se realice la vacunación. De ninguna manera hay un vacunatorio en el Ministerio y fue esa única situación puntual que obviamente fue excepcional y fue desaprobada y desencadenó toda esta situación. Y en relación con el Hospital Posadas es un hospital nacional. Se recibe habitualmente vacunas del calendario, vacunas antigripal y vacunación, vacuna obviamente contra COVID en esta circunstancia del Ministerio de Salud de la Nación y se complementa en caso de ser necesario también con la provincia. El Ministerio de Salud le provee habitualmente vacunas a los hospitales en esta instancia para cumplir con los pasos de la campaña de vacunación que empezaron con personal de salud de hospitales rurales y los turnos que se van dando en relación a algunas turnos que era provincia de Buenos Aires y turnos que se dan desde el Estado Nacional.
El diálogo de Carla Bisotti con una radio amiga porteña, diciendo que de ninguna manera funciona un vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud, ni un sistema de vacunación paralelo en el Hospital Posadas, ¿sí? Eso es lo que dijo Carla. Se trató alegó de una situación excepcional y desaprobada, la que motivó la salida del cargo de su antecesor, Ginés González García. Además, explicó, como ustedes escuchaban, que el Ministerio de Salud le provee habitualmente al Hospital Posadas dosis para todo el calendario vacunatorio y garantizó que de ninguna manera se reservan vacunas para una estrategia determinada. Bueno, lo que uno saca, como decía bien Tuni Colman, el querido Tuni Colman, querido amigo, decía correcto, fue correcto el pedido de renuncia, fue una trastada lo que ocurrió. Ginés, buen ministro, buena gestión, una muy buena gestión después del desastre que encontró, y en el manejo de la pandemia, por supuesto, también fue muy bueno el manejo de la pandemia, por supuesto con errores, no más que eso. Lo demás, dice Tuni, es una casa de brujas de un lado y una sobreactuación del otro. Casa de brujas que emprendieron, por ejemplo, los medios dominantes, ¿no? Los medios hegemónicos y sus periodistas empezaron a mancillar, y eso es lo que te causa tristeza, empezaron a mancillar sobre el prestigio ganado por años de Ginés. Me entraron a mancillar el nombre de Ginés González García, de decir barbaridades, por la verdad, decían barbaridades. Pero, a ver, estos periodistas de medios dominantes, cuando se perdió el ARA San Juan en el Océano Atlántico, con 44 tripulantes muertos, no se le pidió a Aguad la renuncia, ¿sí? Estos periodistas de los medios dominantes no le pidieron a Aguad la renuncia cuando se perdió el submarino ARA San Juan, con 44 tripulantes muertos. Ni tampoco se le pidió la renuncia a Laura Alonso cuando admitió en televisión, admitió lisa y llanamente, que no investigaba a la gente de su partido, del PRO, o de Juntos por el Cambio. Ni se le pidió la renuncia a Bullrich, cuando sus gendarmes asesinaron a Rafael Nahuel, a Santiago Maldonado. Ni renunció Garabano, cuando se denunció que recibía delincuentes en su despacho, y armaba la destitución de jueces molestos. No se le pidió la renuncia a Garabano. No renunció Triaca, ex ministro de Trabajo, que quería condicionar a los jueces laborales. Rubinstein, que fue ministro de Salud y después se tuvo que comer el garrón de ser secretario de Salud, que dejó vencer 4 millones de vacunas, ¿sí? Dejó vencer 4 millones de vacunas, y habla. Michetti con sus bolsos ocultos. El gabinete offshore, donde todos los integrantes blanquearon su guita. No renunció nadie cuando aparecieron los aportantes truchos de Vidal, tampoco cuando explotó una caldera en una escuela de la provincia y mató a 2 laburantes, tampoco renunció el ministro de Educación de la provincia, ni la propia gobernadora, y podríamos continuar. No renunció Macri cuando le descubrieron las cuentas offshores en el Panama Paper. No renunció Vidal a la gobernación cuando robó identidades para lavar dinero, ni Larreta cuando pagó 3.000 pesos por cada barbijo que compró. En realidad, esta gente, estos que han emprendido una casa de bruja contra el ex ministro de Salud, Ginés González García, esta gente que trata de mancillar el prestigio de Ginés, no tienen autoridad moral para criticar nada. Ningún macrista y aliados tienen autoridad moral para criticar nada. ¿Y estos quieren marchar contra la corrupción? ¿Dónde quieren marchar? Cuando han cometido el mayor latrocinio al país. Porque estos tipos del macrismo han cometido el mayor latrocinio, robando a 4 manos. ¿Por qué nosotros nos vamos a deprimir? ¿Por qué nosotros vamos a estar con el ánimo por el piso? ¿Por qué? ¿Justo ahora vamos a comernos ese moco de amargarnos? Sí, Ginés se equivocó. y se le pidió la renuncia. Pero a estos que son casa brujas o ejercen la cacería de brujas, paren un poquito, muchachos. Paren un poquito. Porque ustedes son amorales. Quienes rigieron la administración de la Argentina desde 2015 al 2019, reitero, no tienen autoridad moral para criticar absolutamente nada. No tienen autoridad moral. No tienen autoridad moral. Se llenaron la boca los de Juntos por el Odio, criticando a Ginés, que pagó el error con su cargo, y lo recuerdo, los mismos que criticaron a Ginés son los que sabían que los 44 tripulantes del Ara San Juan estaban muertos y no le decían nada a sus familiares, que veían rezando llenos de esperanza. No tienen autoridad moral. Ni usted, señor Macri, ni sus ministros de aquella época. Reitero, más de 4 millones de vacunas dejó vencer el macrismo durante su periodo de gobierno. El Ministerio de Salud estaba a cargo de Rubinstein, nada más, nada menos que de Rubinstein. Y se comió el garrón de que sea reducido a Secretaría de Salud. Entonces no tienen autoridad moral los macristas para hacer ninguna crítica, para proferir ninguna crítica. No tienen derecho. Sean más responsables como oposición, porque ustedes se opusieron a la cuarentena, se opusieron a la vacuna Sputnik V, llamaban a la gente a protestar al obelisco sin cuidado, sin barbijos, cometieron muchas tropelías siendo oposición, y son irresponsables como oposición. Sean un poquito más serios, sean un poquito más serios y traten de mantener un prolongado silencio. Particularmente el presidente Macri, que se ha dedicado a maltratar a la salud y a maltratar a los argentinos y a maltratar la educación y a maltratar a los laburantes. Señor Macri, prudente silencio. Prudente silencio. Para prevenir la COVID-19, abren registro de vacunación. Vamos a escuchar el audio informativo en Entre Ríos, quiero decir, a través de los sitios oficiales del Gobierno de Entre Ríos y del Ministerio de Salud de la provincia. Las personas mayores de 70 años podrán inscribirse para la vacunación contra el coronavirus. Escuchemos el informe de LRA 42 Nacional Gualeguaychú.
Hoy estamos en una etapa que significa poder vacunar el mayor universo posible de personas de acuerdo a los protocolos establecidos en grupos que comprenden a personal de salud, personas que están internadas en geriátrico. Se comenzará con la inscripción de todo el universo de personas mayores de 70 años. En los 17 departamentos de la provincia, donde llegamos en tiempo y forma, con todas las vacunas, en simultáneo, para poder ir logrando este objetivo. Hoy hay más de 20.000 personas vacunadas a la provincia de Entre Ríos.
Muy bien, ahí escuchamos al gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet, a través de LRA 42 Nacional Gualeguaychú. 3:33 de la madrugada. Bueno, acá el querido Mario Sadras, colega de Radiográfica, me dice: estoy escuchando, siempre un placer tu compañía en la madrugada. Un gran abrazo, querido Mario, un gran abrazazo. Bueno, reitero, la línea de comunicación es el 351-717-0505, 351-717-0505, y a ver acá, se ha comunicado, a ver, dice, Diario Nacional de Claudio Orellano y Sonia Ferraris, muy buenos días, la causa de todos los delitos de unos son las mismas causas de todos los delitos de otros, sí, y tienen origen en el sufrimiento y la tristeza. Felicidades, muy buenos días, soy Tito Muñoz, de San José de la Dormida, saludos cordiales, hasta luego. Siempre Tito mandando desde el departamento Tulumba, quiero decir. Buen día, Claudio y Nacional, la oposición no tiene moral para hablar. Si la gata Flora, ya que dejaron abandonadas y vencidas millones de vacunas, Oscar de Castelar. Bueno, a ver, ¿qué más dice acá? Bueno, sí, naturalmente, muchos gobernadores se dieron la vacuna. Es natural y es lógico que el presidente de la República también se dé la vacuna. También Cristina se tiene que dar la vacuna y se la dio, de hecho. Es lógico que los dos más altos dignatarios de la República se tengan que dar la vacuna. Ahora Alberto mañana va a emprender un viaje importante a México, donde se va a reunir con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, y Alberto también se dio la vacuna para mostrar la eficacia de la Sputnik V. Es lógico que el presidente se dé la vacuna y me parece bárbaro. El más alto dignatario hay que cuidarlo, hay que cuidar al más alto dignatario y también a la vicepresidenta. Hay que cuidar tanto al presidente como a la vicepresidenta, hay que cuidarlos mucho. Así que esto es lo que dice el querido Oscar de Castelar. Claudio, buen día y bendecida jornada. Equipos, amigos y nuestra querida Sonia, mucha fuerza y adelante, que Dios está con ustedes. Mirta y Elvio, saludamos a todos. Compañeros que se van comunicando a través de la línea nacional de Córdoba. Hoy, por hoy, el 351-717-0505. 351-717-0505. Actualizando los datos del tiempo, en este caso en la ciudad de Córdoba, 22 grados 7 décimos en estos momentos, 22 grados 7 décimos, humedad 78%, 960 decimal 9 la presión, viento del norte a 3 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 10 kilómetros. La máxima estimada para hoy, 32 grados, para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado, mayormente nublado hacia la noche. En Capital Federal tenemos 25 y medio en Capital Federal. 63 el porcentaje de humedad, presión 1007, viento del norte a 7 kilómetros. El cielo está parcialmente nublado, visibilidad 10.000 metros. Se habla de tormentas aisladas, chaparrones durante la mañana y la tarde, tormentas aisladas por la noche. Les pido un favor especial, no llamen por teléfono porque no los puedo atender. Si quieren dejar un mensaje lo dejan en el chat y no llamen tampoco a mi teléfono a esta hora. Para molestar no llamen, porque no voy a atender, ¿está? Y cuando veo que es un número privado, no atiendo. Desde ya se los advierto. Así que si me quieren llamar personalmente, den la cara o escriban por el chat y me dicen: soy yo el que te estoy llamando. Fenómeno. Y atenderé agradecido. Bueno, muy bien, 3:38 de la madrugada. Allá por 1956... el trompetista norteamericano Dizzy Gillespie, John Birks Dizzy Gillespie, visitó Buenos Aires y una noche se le ocurre concurrir a la Boat Rendezvous, ¿sí?, que era propiedad del gran Osvaldo Fresedo y donde habitualmente tocaba ahí Fresedo con su orquesta. Mientras la orquesta de Fresedo toca tangos de su repertorio, a Dizzy, se le ocurre improvisar con su trompeta, lográndose una histórica reunión una histórica, no reunión, sino una histórica unión de dos colosos, cada uno en su estilo, y un notable punto de contacto entre tango y jazz. Esas grabaciones tienen la espontaneidad de la actuación en vivo, y seguramente tiene, y se va a notar algunos problemitas técnicos, la trompeta en primer plano. Ello se debe a que se hicieron con un grabador colocado providencialmente en el local que captó aquella reunión memorable, reitero, del año 1956. Ahí se une Fresedo con su orquesta y el gran trompetista estadounidense John Birks Dizzy Gillespie. En realidad, en esa reunión, o en esa unión de colosos, como dice la crónica y digamos este material que recopiló el genial Oscar del Priore, tocaron cuatro temas: Adiós Muchachos, Preludio número 3, Capricho de Amor. Y nosotros vamos a escuchar un clásico de Fresedo, de Osvaldo Fresedo, con improvisaciones en trompeta de Dizzy Gillespie, llamado Vida Mía.
Thank you.
Miren los aplausos en el rendezvous, año 1956, unión de dos colosos, Osvaldo Fresedo y su orquesta y John Birks, Dizzy Gillespie, haciendo el tema de Fresedo, Vida Mía. Y con ello vamos a la primera pausa, si te parece bien, Gabriel Ceni, y enseguida volvemos con más Diario Nacional.
El Diario de Nacional, por Nacional.
He tenido tantas experiencias con la radio.
Todos lo extrañamos a Tito.
Yo necesitaba 2 horas para eso. En vez de 2 horas me dijo, no, tengo media. Vas a tener que hacerlo muy rápido. Bueno, le ponemos rapidísimo.
Por eso tenemos el archivo Héctor Larrea.
Yo creo que la programación de la música en la radio tiene mucho que ver con la intuición del que programa.
Ingresá a radionacional.com.ar para volver a escucharlo.
Me gusta, a través de la radio, contribuir a que la gente, por lo menos un poquito, se divierta.
Programas, entrevistas, momentos únicos de una leyenda del dial.
Qué grande acompañar a la gente en momentos difíciles.
Archivo Héctor Larrea.
Encontralo en radionacional.com.a.
Este verano
te zambullís en tu radio.
3 de la madrugada, 45 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
¡Miracos!
En línea, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi.
Con mucha expectativa por lo que es el reinicio del ciclo electivo después de un 2020 de enorme complejidad, un proceso que implica un regreso a una escuela distinta.
Lunes a viernes, de 7 a 9.
Un proceso que también demanda el cumplimiento de protocolos. Los chicos, por supuesto, están encontrando una escuela distinta a la que dejaron en marzo del año pasado, porque el distanciamiento físico, el uso del tapabocas, boca, todos los aspectos que se han hecho diarios en nuestra vida van a estar, por supuesto, también presentes en la escuela.
Nacional, la radio pública.
Frío, calor, desespero, polvo de ladrillo,
talleres, Belgrano,
con gas,
sin gas,
federales,
unitarios.
Un beso.
Hay muchas cosas que nos diferencian y hay otras que nos unen. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
No chão devagar, arrasta o pé na poeira. A nobreza popular tá viva lá na quadra da Mangueira. Vem que você vai gostar. É verde, rosa, bandeira. Lá onde o samba é senhor, eu plantei minha flor, que é da cor brasileira. Quando a Mangueira chamar, você vai entender que encontrou seu lugar. O som do tambor libera no ar a força que tem de encantar. Mangueira, meu grande amor, no meu coração, amor de devoção. Pisa no chão devagar, arrasta o pé na poeira. Quando a Mangueira chamar, você vai entender que encontrou seu lugar.
Mandira sonha carnaval, candombe carnaval.
É só você sambar, 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 candombe carnaval. Maestro Rubem Rada.
Carlinho Brown, você gostou da mistura?
Mistura candombe com samba. Mistura candombe com samba. Mistura candombe com rada.
Comenzamos esta secuencia con Show de Mangueira, ahí el gran Rubén Rada de Uruguay y Carlinhos Brown de Brasil. Ahí le pregunta Rubén, ¿te gusta esta mixtura, Carlinhos? Sí, claro que me gusta esta mixtura de candombe y samba. Show de Mangueira, Rubén Rada, que sigue haciendo cosas buenas junto a otro grande del Brasil como Carlinhos Brown en esta secuencia musical del Diario Nacional. Mirta y Elvio, y Mirta particularmente me dice, Claudio, cuanto más vacía la carreta más ruido hace, fuerza chicos, un gran abrazo, Mirta y Elvio de Munro. Hola queridos compañeros, Sonia, Claudio y equipo de Radio Nacional, los felicito por el programa, es excelente, les deseo un buen comienzo de semana, Ángel de San Justo, gracias compañero Ángel, gran abrazo, buen día compañero Claudio, esta señora Carrió, que denunció a nuestro presidente por envenenamiento con las vacunas y no murió nadie. No va a pagar por la difamación que hizo la señora Carrió. No va a pagar por la difamación que hizo la señora Carrió. No le cabe ninguna sanción. Se pregunta Carlos Molina, del barrio de Alberdi. Un abrazo, compañero, me dice Carlos. Excelente programa, Claudio. Cuánta energía. Y en defensa del gobierno nacional y popular, Daniel de Rosario. Compañeras y compañeros que nos escriben en el chat de la radio de Córdoba, de la radio pública de Córdoba, al 300, por hoy es, nada más, mañana volvemos a la normalidad, porque lo tenemos a Gastón, a quien le mando un gran abrazo, a Gastón Rabinovich, enfermito, ha tenido una intoxicación, y bueno, no la pasó bien el fin de semana, y no se sentía bien hoy, no pudo venir. Bueno, le mando un abrazo grande y pronta recuperación, mañana esperemos tener todo el equipo normal, para poder salir con el diario normalmente. Hoy estamos saliendo igual. Nosotros somos de poner el cuerpo, el alma, el corazón, de poner el pecho, así que estamos haciendo el diario como corresponde, siempre cantando presente. Nosotros aquí desde Córdoba y todo el gran personal técnico de la radio desde Maipú 555. Reitero, está Clary Alba Gómez en la operación técnica junto a Gabriel Ceni, Juan Carlos Díaz en el control central. Bien, 3:53 de la madrugada, y habló el secretario general de la CGT, Héctor Daer. Daer destacó que el gobierno busca la convergencia de precios y salarios en los valores estipulados en el presupuesto y subrayó que para que se recupere la economía se deben recuperar los salarios. Esto es lo que dijo Daer al programa ¿En qué juego estamos?
Bueno, la expectativa es la mayor, ¿no? Digamos, uno está totalmente convencido de que la inflación es un flagelo que erosiona toda la macroeconomía, pero el que más perjudica es a aquellos que tienen ingresos fijos, ¿no? Sean jubilados, sean trabajadores, digamos, todos los que tienen ingresos fijos, esos están totalmente perjudicados por el proceso inflacionario. Encontrar una nueva alternativa que no tiene que ver con un congelamiento, que no tiene que ver con estas prácticas de poner todo en una olla a presión, que después cuando uno destapa la olla explota, sino de buscar la convergencia de precios y salarios en los valores estipulados en el presupuesto, y por supuesto que el poder adquisitivo le vaya ganando, que esta es una condición fundamental para la recuperación de la economía, ¿no? Que se recuperen los salarios. La convocatoria al diálogo creo que fue excelente, ¿no? Y fue excelente también que se haga en dos partes. Que por un lado podamos tomar la coyuntura, que es el tema inflación y el tema de remontar la economía, y en otra etapa y en otro ámbito, lo de mediano y largo plazo, que es lo estratégico y que sin duda también es lo fundamental que debemos pensar como Argentina y como objetivos para la Argentina en mediano y largo plazo, para tener un país que genere desarrollo sustentable, que genere más igualdad, ¿no? Y achicar esta brecha entre los que más tienen y más ganan, los que menos tienen o aquellos que no tienen nada directamente, ¿no?
La palabra del secretario general de la CGT, Héctor Daer. Nos vamos ahora a la palabra del integrante del directorio de la Caja de Créditos del municipio de Catamarca, Mario Sosa, quien se refirió a la vigencia de la línea de créditos Vuelta al Cole, que consiste en un préstamo exclusivo para empleados del Estado, mediante el cual se le ofrece hasta 20.000 pesos para poder adquirir útiles y uniformes escolares. La palabra de Sosa a LRA 27, Nacional Catamarca.
Y bueno, y para este 2021 tenemos proyectada continuar con nuestras operatorias, 24 operatorias en total que tenemos, y a su vez, hace unos días, ya hemos decidido incorporar, en función del inicio de clases, una operatoria que se va a llamar Vuelta al Cole. La Vuelta al Cole consiste en un préstamo que es exclusivo para empleados municipales, en cualquiera de sus situaciones ya vista, planta permanente, becado, contrato de obra o contrato de servicio, en donde queremos que le ofrecemos al público, a ellos, perdón, a tomar un préstamo hasta 20.000 pesos, con las condiciones que ya tiene preestablecidas la caja, para poder adquirir ya sea útiles escolares o los uniformes escolares.
Bien, la palabra de Mario Sosa de la Caja de Créditos Municipal, hablamos del municipio de Catamarca, y ahora pasamos ahora a que la Agencia Nacional de Seguridad Vial detectó y denunció una red que ofrecía licencias de conducir falsas. El informe de LRA1, Buenos Aires.
Seguridad Vial detectó una red que ofrecía licencias de conducir falsas por 5.000 pesos. Eran ofrecidas a través de las redes sociales y el organismo realizó la denuncia penal.
Exactamente las 3:59 de la madrugada, 22 grados 7 la temperatura, la humedad 78%, el cielo despejado. Les comento que acá en Córdoba, en el día de mañana, concretamente, van a estar vacunando a mayores de 70 años en la capital provincial. Este lunes continuará el programa de vacunación con los grupos establecidos y que hayan recibido turno previo, y desde mañana comenzarán a inocular a los mayores de 70 años en la ciudad de Córdoba. En el interior provincial se iniciará la colocación de las dosis para este mismo grupo etario en el transcurso de la semana, se informó oficialmente. Cuatro de la madrugada, primera hora del Diario Nacional, llega la síntesis informativa en la voz de Fernando Farías.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 4. Comienza la vacunación de mayores de 80 en la ciudad de Buenos Aires. Según el gobierno porteño, se espera aplicar la primera dosis de la vacuna Covishield a unas 5.000 personas en el día de hoy. Por otra parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof informó a través de Twitter que en los últimos tres días, 95.000 residentes de la provincia fueron vacunados. Ernesto Lasso fue consagrado como el segundo candidato más votado en Ecuador. El Consejo Nacional Electoral anunció que el ex banquero competirá en el balotaje del 11 de abril contra Andrés Arauz, el postulante apoyado por el expresidente Rafael Correa. Lasso accedió a la segunda vuelta con 19,74% de los votos y le sacó una ínfima ventaja al líder indigenista Yacu Pérez, quien quedó en tercer lugar con 19,39% de los votos.
Deportes. Hablamos de tenis internacional, hablamos del primer Grand Slam del año, hablamos del Abierto de Australia. Novak Djokovic ratifica su dominio y se corona por novena vez en el Abierto en tierra de los canguros, y es su 18º título de Grand Slam. El serbio se impuso 7-5, 6-2 y 6-2 en la final ante el ruso Daniil Medvedev en 1:53 de juego. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Río Cuarto la temperatura 23 grados 6 décimas, la humedad 79%, cielo ligeramente nublado. Y en la ciudad de Buenos Aires la temperatura es de 25 grados 5 décimas, la humedad del 63%, el cielo está parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
En cada provincia argentina, Nacional. Nacional. La radio pública.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Thank you.
espectacular versión de don Agustín Bardi, tema del negro Horacio Salgán, el gran maestro Horacio Salgán, acompañado por el director de orquesta Daniel Barenboim, el fuellero, el bandoneonista Rodolfo Mederos y el bajista, contrabajista Héctor Console. A don Agustín Bardi, Horacio Salgán.
Diario Nacional. Diario Nacional. El resumen informativo de la radio pública.
Cuatro y siete de la madrugada, compañeros, compañeras que se comunican a través del 351-717-0505, 351-717-0505, la línea nacional de Córdoba. Buenas noches, queridos amigos, buen inicio de la semana. Gran abrazo para toda la barra del Diario Nacional. Jorge Villar, el cantor de la zona norte. Hola, querido Claudio, nuestro presidente procedió inmediatamente a seguir adelante, haciendo oídos sordos a quienes no tienen autoridad moral para criticar. A seguir adelante, haciendo oídos sordos a quienes no tienen autoridad moral para criticar. Ellos, responsables de 4 años de la destrucción del país en todo aspecto. Adelante, presidente, cariños, querido Claudio, y que mejores. No, el que tiene que mejorar es Gastón Rabinovich, ¿eh? Sonia, besitos, Guillermina, ¿eh? Es Gastón Rabinovich el que tiene que mejorar, pobre que no la pasó nada bien. Se intoxicó con una lata de atún, quiero decir, ¿no? Y no la pasó nada bien. Bueno, Cristian Fernández de Zárate. Hola, Claudio y oyentes. Agrego más para tu excelente editorial. Los inmorales de los 4 años anteriores modificaron la ley de medios para otorgar privilegios a Clarinete. Expresaron que nosotros de clase media estábamos mal acostumbrados por tener aire acondicionado y una TV LED. Soy profesor, nunca recibieron a los gremios para escuchar nuestras propuestas y reclamos, y el primer paro nuestro, Vidal, impresentable, convocó a voluntarios que quisieran dar clases. Es como si los locutores iniciaran un justo reclamo y convocaran a voluntarios o a suplentes desconociendo la carrera efectuada para ejercer. Agradezco a Ginés, al señor presidente y a todo el equipo, porque si el virus nos hubiera llegado con el sádico de Macri servil al FMI, estaríamos todos muertos. Vaciaron los medios públicos durante la administración de Macri. Nos endeudaron nuevamente. ¿Dónde está ese dinero, señor Macri? Adelante, compañeros, con fuerza seguiremos. Que se llamen a silencio. No tiene Macri moral, autoridad moral, que insultó a su propio padre, ni tienen autoridad moral nadie de su equipo. Llámense a silencio. A los oyentes les digo, el libro del hermano de Macri está en formato PDF en internet, léanlo. Saludos, Cristian Fernández, desde Zárate, ¿eh? Desde Zárate. Bueno, también recuerda, Cristian, que allá por el 18, 17 concretamente, balearon y mojaron con carros hidrantes a pobres jubilados y más, ¿eh? Durante la administración Macri. Mucha razón y una terrible represión en aquel diciembre del 17, ¿eh? Sí, sí, bien, bien recordarlo también, cómo reprimió las fuerzas de seguridad al mando de la impresentable señora Bullrich. 4:10, eso ocurrió en la época de Macri, ¿eh? Memoria activa, en el año 17. 4:10 de la madrugada, 4:10 de la madrugada, la temperatura en la ciudad de Córdoba, 23 grados 3 décimos, en la ciudad de Buenos Aires, 25.5, máxima estimada en Córdoba, 32 grados, en Buenos Aires, 30 grados. Se me ha quedado la máquina otra vez, se me ha palmado la máquina, y eso que hoy no invoqué a nadie, ¿eh? No invoqué a los fantasmas que hay acá en la radio, ahí en el auditorio, porque dicen que hay fantasmas. Entonces no invoqué a ninguno de ellos y se me paró la máquina, como suele pasarme muchas madrugadas, y yo disimulo como si nada hubiese pasado. Bueno, muy bien. Habló el ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, se refirió a la situación que atraviesa la provincia y señaló que el gobierno socialista hizo un deterioro fenomenal de la policía, que lo han cubierto con la complicidad de un bloque de prensa hegemónicos que ellos han logrado conformar. Dijo que el gobierno socialista deterioró a la policía santafesina. Vamos a escuchar al ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Marcelo Saín, en diálogo con Nacional Buenos Aires.
Santa Fe tiene un desfasaje fenomenal entre la transformación del mundo criminal desde... Cuando digo transformación del mundo criminal, me estoy refiriendo a un cambio muy profundo en el crimen, no solamente en el incremento, en algunos casos, sino también en la complejización del fenómeno, que van desde delitos de alcoba, feminicidios, y mucha gente que se mata entre personas conocidas, hasta una criminalidad protegida estatalmente en los escalones más altos del Estado, tal como dimos cuenta en los últimos tiempos. Ya no solamente protección policial, sino también protección judicial del más alto nivel. Vos pensás que hoy está preso el procurador de Rosario. El jefe de los fiscales de Rosario hace 2 meses que está encarcelado con su mano derecha, un fiscal muy notorio de Rosario, por formar parte de una organización de juego clandestino multimillonaria, en donde también está imputado el principal senador peronista, jefe del bloque de senadores históricos del peronismo, que fueron socios del Frente Progresista en acuerdos de gobernabilidad, pero también en obras públicas, en el reparto del poder judicial y también en el reparto, digamos, de la influencia sobre la policía. Esto es uno de los este sistema institucional que tiene Santa Fe es muy precario a nivel de estructura de ministerial en seguridad como a nivel de policía. Lo que han hecho los socialistas es un deterioro de la policía fenomenal, que lo han encubierto con la complicidad de un bloque de prensa que ellos han ayudado a conformar, que es un bloque de prensa hegemónico. Pero cuando digo hegemónico, Eduardo, no estoy diciendo Buenos Aires, porque en Buenos Aires siempre hubo mayor contestación a lo que fue la prensa hegemónica. Había otros medios, inclusive fueron ganándole a los grupos más importantes en rating. Acá en Santa Fe no. En Santa Fe la hegemonía es casi total. Y tienen los históricos. Este bloque de poder socialista peronista tiene una incidencia histórica y ayudaron a, digamos, a ocultar el deterioro de la estructura policial.
La palabra del ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, en diálogo con el periodista Eduardo Anguita, ayer por la mañana en la radio pública. Bueno, les voy recordando que este jueves llegan 1 millón de dosis de Sinopharm y esperan otro lote de Sputnik V. La ministra de Salud autorizó con carácter de emergencia la vacuna de Sinopharm. El presidente Alberto Fernández dijo que encomendé a Bisotti que protocolice al máximo el suministro y aplicación de vacunas. El presidente Alberto Fernández sostuvo ayer domingo que la aplicación de la vacuna contra el coronavirus al periodista Horacio Verbitsky y a otras personas en el Ministerio de Salud fue un hecho excepcional que no puede avalarse, y afirmó que le encomendó a la nueva ministra de Salud, Carla Bisotti, que protocolice al máximo el suministro y aplicación de vacunas. En su primera declaración pública tras el pedido de renuncia al exministro de Salud, Ginés Mario González García, el mandatario planteó desde su cuenta de Twitter que es público y notorio que debió tomar una decisión ante un hecho reprochable. Lo sucedido en el Ministerio de Salud fue un hecho que, aunque excepcional, no puede avalarse, dijo el presidente Alberto Fernández. El jefe de Estado prosiguió: sin embargo, no puedo dejar de observar que sobre esas personas se ha montado un escenario mediático de escarnio público y no quiero avalar con mi silencio semejante proceder. El presidente señaló que, por González García, quien le pidió la renuncia el viernes último, guarda su sincera gratitud. Ha sido una persona fundamental, dijo Alberto, para que la pandemia no arrecie sobre los argentinos. Ha sido capaz de poner de pie un sistema de salud quebrado y de darle a cada argentino la atención pertinente cuando el virus lo hizo víctima, subrayó. También indicó que le encomendó a Bisotti que protocolice al máximo el suministro y aplicación de las vacunas, considerando la situación de las personas expuestas por la labor que ejercen. Debemos trabajar para evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse. Fernández enumeró que en Argentina más de 700.000 personas han recibido dosis de la vacuna, más de 400.000 recibieron las dos dosis y han logrado inmunizarse. Destacó que el ritmo de vacunación comienza a acelerarse con la llegada al país de más vacunas. Otro de los títulos es que el gobernador Axel Kicillof aseguró que en los últimos tres días en la provincia de Buenos Aires se vacunaron 95.000 bonaerenses. 95.000 bonaerenses vacunados en la provincia en los últimos tres días. Hoy me enteré que un querido amigo, Julio Reta, que tiene 75 pirulos, ya le llegó el turno, él vive en la provincia, le llegó el turno para vacunarse el martes, estaba chocho de la vida, lo cual me alegró a mí también, me hizo a mí muy feliz, le ha llegado su turno para vacunarse. Otro tanto, la madre de un querido colega, que tiene algo más de 90 años, también le llegó el turno para vacunarse en el día de mañana. Así que son noticias que me hacen muy feliz, y esto ocurre en la provincia de Buenos Aires, quiero decir, ¿eh? Han hecho una política excepcional, tanto Kicillof como su ministro de Salud, Daniel Goyán, una tarea excepcional, excepcional, excelente por parte del gobernador. Por eso asegura con mucho orgullo que en los últimos tres días se vacunaron 95.000 bonaerenses. En el reporte diario que ofrece el Ministerio de Salud, 77 personas fallecieron en las últimas 24 horas por coronavirus y se detectaron 3.709 casos. Ya vamos a abundar sobre ese tema. Otro de los títulos destacados tienen que ver con que en Córdoba, en nuestra provincia, van a indagar a la pareja de Ivana Módica por el femicidio tras confesar la autoría del crimen, luego que confesó haber asesinado a su novia, Javier Galván, que fue destituido de la Fuerza Aérea, fue trasladado al penal cordobés de Bower, donde permanece alojado. Javier Galván, el hombre que confesó haber asesinado a su novia Ivana Módica, cuyo cadáver fue hallado en la falda tras 8 días de búsqueda, será indagado como autor del delito de femicidio tras el cambio de carátula dispuesto por la fiscalía que investiga el caso, informaron ayer domingo fuentes judiciales. Las fuentes señalaron que tras esa declaración se conocerían los detalles de la autopsia al cuerpo de Ivana Módica, de 47 años, que formaba parte del personal civil de las Fuerzas Armadas, del personal civil de la Fuerza Aérea. Hubo una importante movilización en la capital de Córdoba y también una importante movilización en contra del femicidio, en contra del femicidio de Ivana en la propia ciudad de La Falda. Muchas mujeres se juntaron frente a la comisaría de La Falda, exclamando a viva voz para que se terminen de una vez por todas los femicidios, no solamente en Córdoba, sino en toda la República Argentina. Recordemos, Ivana Módica era personal civil de la Fuerza Aérea Argentina, ¿sí? De la Fuerza Aérea Argentina. Bueno, y ahí fue cuando conoció a este Javier Galván, que va a ser indagado, reitero, en las próximas horas. Este señor está en estos momentos detenido en la cárcel cordobesa de Bower. También en Córdoba, en esta jornada, habrá sentencia en el duodécimo juicio de lesa humanidad. Desde las 10, los jueces Carolina Prado, Jaimes Díaz Gavier y Julián Falcucci darán a conocer la sentencia del juicio por las causas Dietrich Herrera. El fiscal Aira Bedián pidió numerosas absoluciones tras 5 meses de debate con un impasse veraniego por la feria judicial. Llega este lunes a su fin el 12º juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Córdoba durante la última dictadura cívico-eclesiástica militar. La audiencia final del proceso, que ventila las causas Dietrich Herrera, se iniciará a las 10 con las últimas palabras de los imputados y continuará con el momento más esperado del proceso, la lectura de la sentencia. Aunque se anticipan condenas, se sabe que habrá absoluciones para al menos 2 de los 17 imputados que llegaron vivos al final del proceso. En las afueras de los tribunales, organismos de derechos humanos seguirán las alternativas de la sentencia en un encuentro acotado y con distanciamiento social, mientras en otros puntos de la provincia, como en el ex grupo de artillería 141 José de la Quintana, harán una actividad para visibilizar a esa guarnición como escenario del terrorismo genocida, del terrorismo estatal. Y habló la directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Ana Di Pangrazio, que reflexionó sobre la situación actual de los ecosistemas y advirtió que están en crisis a nivel global. Habló sobre la importancia de proteger los humedales, esta especialista en biodiversidad. El diálogo con la Radio Pública.
Todavía hay un sector de la sociedad grande que desconoce que es un humedal, si bien de a poco van a estar estando cada vez más en los medios, ¿no? Pero básicamente un humedal es uno de los tantos ecosistemas que podemos encontrar a lo largo del mundo y Argentina no está exenta de ello. Es una zona de tierra que está de manera temporal o permanente inundada por causas tanto naturales como artificiales. Los hay de todo tipo, o sea, hay tanto humedales naturales como artificiales que son importantes, tenés de tipos costeros marinos hasta estuariales, lacustres, ribereños, palustres, y si hay un elemento clave central de los humedales que caracteriza a todos ellos, a la diversidad que hay, es el agua, ¿no? El agua es lo que define las características físicas, vegetales, animales y cómo todas estas se relacionan entre sí. Agua que puede provenir del mar, de los ríos, de las lluvias o de napas subterráneas. Y bueno, los humedales cumplen toda una serie de funciones y brindan diversos beneficios a las personas, por eso están entre los ecosistemas más relevantes y más productivos del mundo, pero también enfrentan una diversidad de amenazas, ¿no?
Y desde la palabra de Ana Di Pangrazio, hablando de los humedales, esta especialista en biodiversidad, pasamos al tema jubilado. Solicitaron a los gremios no negociar la deuda salarial en cuotas. La jubilada provincial, allí en Chubut, Rosa Contreras, confirmó que elevaron una nota a los sindicatos que los representan para pedir que cuando se reúnan con el gobernador reclamen todo lo adeudado en materia salarial. El diálogo que mantuvo con LRA 9 Nacional Esquel.
Es una nota dirigida a los sindicatos que les hicimos llegar y se lo hicimos llegar a los medios también para que se enteren todos. ¿Qué le pedimos? Que por favor, cuando se sienten con el gobierno, le pidan el pago de todo lo adeudado y que de ninguna manera acepten ningún otro sistema de pago que no sea todo lo adeudado, es decir, nada de cuotas y todo lo demás. ¿Por qué lo pedimos? ¿Y con qué derecho lo pedimos? El salario de ellos, cuando ellos cobran, se deposita en el instituto aportes personales para la jubilación y contribuciones patronales para la jubilación. Es decir, el salario del activo contiene nuestra jubilación. Si hay atraso en ellos o pago en cuota en los activos, nosotros tenemos como consecuencia esa misma situación. Entonces, no solo por ellos, sino por nosotros, le estamos pidiendo que por favor pidan el pago de lo adeudado. Estamos pasando por una situación muy crítica, como casi todos los ciudadanos de la provincia del Chubut, pero en el caso de los jubilados se agrava por nuestra finitud tan cercana, es decir, somos gente grande, la realidad es que nos queda menos tiempo o menos expectativas de vida que un recién iniciado en el trabajo. Y nos están sucediendo cosas, todos los días un caso diferente, nuestros jubilados que mueren, dejan deudas de salarios que deberían haber cobrado cuando estaban vivos.
Ahí hablaba la jubilada provincial Rosa Contreras, quien solicitó a los gremios no negociar la deuda salarial en cuotas, ¿sí? Elevaron una nota a los sindicatos, como bien apuntaba, que los representan para pedir que cuando se reúnan con el mandatario Arcioni reclamen todo lo adeudado en materia salarial. Nos vamos a La Pampa. El Colegio de Psicólogos alerta y denuncia de publicidades engañosas. La licenciada Sofía Rips explicó ante publicidades engañosas de prácticas que prometen soluciones mágicas y que de esa manera se aprovechan de las personas que necesitan ayuda en tiempos de pandemia. El diálogo con Nacional Santa Rosa.
En este último periodo de tiempo vienen habiendo muchas prácticas, ¿no?, que se promocionan como ayuda psicológica, ayuda psicológica, acompañamiento psicológico, e incluso con el término este, ¿no?, ayuda psicológica, atención psicológica, atención a los problemas vinculares, de parejas, de familia, o estados de ánimo. Entonces, por ejemplo, mencionan algunas sintomatologías o algunas cuestiones puntuales, como pueden ser estados de angustia, estados de ánimo depresivo, o bien temores, fobias, etcétera. Es decir, que en estas publicidades se mencionan este tipo de terminología que alude claramente a la cuestión de la salud psíquica, y no tienen estas personas que pretenden realizar estas prácticas, no tienen un recorrido que les permita poder tener la acreditación para realizar estas prácticas, ¿sí? Uh-huh. Entonces ahí es donde consideramos que tenemos que tomar cartas en el asunto, no solamente fundamentalmente a nivel empezando por una cuestión de alerta social, de decir, bueno, ¿de qué se trata nuestra profesión? ¿De qué se trata la práctica que realizamos? ¿Por qué es necesario que haya una matriculación de los profesionales, que, digamos, todo lo que implica el colegio y lo que implica el control de la salud pública, digamos, ¿no? Porque esto tiene que ver con, trasciende a una cuestión individual, sino que tiene que ver con cuestiones que hacen a la población y a la salud psíquica de la población.
La palabra de la licenciada Sofía Rips denunciando publicidades engañosas en tiempo de pandemia. Bueno, ayer se conmemoró el Día Internacional de la Lengua Materna. Esto tiene que ver con nuestra área de pueblos indígenas. El objetivo 2021 de este día, del día de ayer en todo caso, destinado a preservar y proteger todos los idiomas y dialectos que se hablan en el mundo, es fomentar el multilingüismo para la inclusión en la educación y la sociedad. La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó, ¿cómo estoy, el Día de la Lengua Materna en 2007. Se entiende como lengua materna el primer idioma que adquiere una persona cuando nace y que después forma parte de su vida como un instrumento de comunicación. Vamos a prestar mucha atención a este informe del área de pueblos indígenas.
El 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, con el objetivo de preservar y proteger todos los idiomas y dialectos que se hablan en todo el mundo. Este año, el objetivo es fomentar el multilingüismo para la inclusión en la educación y la sociedad. La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el Día de la Lengua Materna en el año 2007. Se entiende como lengua materna el primer idioma que adquiere una persona cuando nace y que después forma parte de su vida como un instrumento de comunicación. También se conoce con el nombre de lengua nativa. Las lenguas pueden considerarse un derecho universal que representa una parte de la identidad y de la idiosincrasia de los pueblos. Se calcula que casi un 45% de las lenguas están desapareciendo de forma paulatina. Esto, sin lugar a dudas, es una cifra alarmante, ya que necesitamos de la diversidad y del diálogo intercultural. Hoy más que nunca es prioridad defender los derechos de las sociedades multilingües, ya que forma parte de su tradición y a través de ellas se puede establecer el intercambio cultural para una vida en armonía y más sostenible.
Ahí está el informe que ofrecía Sandra Ceballos, la responsable del área de pueblos indígenas, hablando sobre la fecha que se conmemoró ayer, el Día Internacional de la Lengua Materna, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2007. compañeros, compañeras que se comunican a través del 351-717-0505 y en este caso a nuestra querida Ángela Lupi desde Mendoza. Buenas madrugadas, Claudio, bendiciones a todos los que conforman Radio Nacional. Gracias, querida Ángela, te mando un beso grandote, un beso enorme. Hola, amigazo, me llamo Miguel, estoy trabajando en la costa norte del río Pueblo Viejo, en los arándanos del cercado Monteros, Tucumán. Estamos en medio de ríos y arroyos, al pie del cerro Ñuñorco, estancia de Yacuchina. Buen día, Claudio, me dice Miguel. Toda esa gente del grupo de Clarín se tienen que callar, han despedazado el país, querían quitarle todos los derechos a los laburantes, dice Miguel del Cercado Monteros, en la provincia de Tucumán. La temperatura en Córdoba a esta hora es de 22 grados, un décimo, humedad 81%, presión 960, decimal 9, viento del norte a 7 kilómetros, el cielo despejado, visibilidad 10 kilómetros. La máxima estimada para hoy en Córdoba, 32 grados, no se habla de lluvia, cielo parcialmente nublado a lo largo de todo el lunes y hacia la noche mayormente nublado. En Capital Federal, 24.8, humedad 67%, viento del norte a 11 kilómetros, cielo parcialmente nublado, máxima estimada para hoy 30 grados, se habla de tormentas aisladas, chaparrones hacia la mañana y la tarde, y por la noche tormentas aisladas en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Secuencia musical ahora con música popular argentina y en este caso la agrupación Riendas Libres, conformadas por el gran Peteco Carabajal, acompañado de su hijo Homero Carabajal en guitarra, y además comparten varias autorías de temas nuevos conformados por este grupo, y la bombista y baterista Martina Ulrich, que es la hermana de Homero Carabajal por parte de madre, es la hija de Claudia Cárpena. La mamá de Homero y de Martina es Claudia Cárpena, que en algún momento de su vida compartió momentos con el gran Peteco Carabajal. Claudia, una gran actriz, Peteco, ya sabemos, histórico, notable músico. Bueno, ahora conformó Riendas Libres hace un tiempo, ¿sí? Y vamos a escuchar de esta agrupación, maravillosa agrupación, con esta nueva generación de folcloristas, de músicos, El Amor como Bandera.
Respira.
el amor como bandera, riendas libres, Peteco Carabajal, Homero Carabajal y Martina Ulrich. 4:36 de la madrugada, ya está Mónica Lisi, ¿no? Mónica Gabriela Lisi, al comando de los controles allí en Maipú 555, le mando un abrazo grandote. Vamos a la pausa, Mónica, si te parece bien, y volvemos con más Diario Nacional. Ya hora y media de programa, más de hora y media, ¿eh? Ya transitamos la mitad de nuestro recorrido a través de la radio pública, la radio más importante del país.
No vengas a molestar, dicen que está todo mal.
Te vi, no olvidaré.
Pueden ser distintas músicas, pero todas
nos unen.
Yo soy sabanero.
Nacional.
Sabanero, sabanero.
La radio pública.
Las cosas que nos unen.
Avanza el verano.
Avanza el verano. Disfrutala con Nacional.
4 de la madrugada, 37 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Veracruz.
RAC. Ranking Argentino de Canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Hola, soy Héctor Chucu Rodríguez, de Río Turbio, provincia de Santa Cruz, y la obra que aquí les presento es un retumbo que se llama La Rebelión. Está dedicada a todos los obreros rurales de las huelgas del 20 y 21, reivindicando su lucha al cumplirse el centenario de aquella triste página de la historia argentina, donde alrededor de 1.500 obreros fueron fusilados de manos del ejército argentino comandados por el coronel Varela. Episodio conocido como la Patagonia Trágica o la Patagonia Rebelde. Entonces, para todos esos obreros, la rebelión.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional.
Por la radio pública.
Es Exactamente las 4:41 de la madrugada. -24 grados 8 la temperatura en Capital Federal, cielo parcialmente nublado, humedad 67%, máxima 30. Se habla de tormentas aisladas, chaparrones, tormentas aisladas, reitero, para la jornada del lunes en Cava, en Córdoba 22.1, 81% la humedad, cielo despejado, máxima 32. Vamos a tener un día con cielo parcialmente nublado a lo largo de todo este lunes. Recordamos la línea de comunicación para los compañeros, compañeras, hoy particularmente, solamente hoy, es el 351-717-0505, 351-717-0505. Recordemos que el presidente de la República inicia una visita a México, invitado por López Obrador, a la celebración de los 200 años de la independencia. El presidente Alberto Fernández partirá a los Estados Unidos mexicanos. En realidad no es, Estados Unidos mexicanos. Acompañado por la primera dama Fabiola Yáñez, para participar de una de las ceremonias de conmemoración de los 200 años de la independencia, a la que fue especialmente invitado por su par Andrés Manuel López Obrador. El jefe de Estado arribará mañana a las 9 hora de Argentina al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en el Distrito Federal, donde será recibido por el ministro de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y por el embajador argentino de ese país, Carlos Alfonso Tomada. La comitiva está integrada por los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá, y de Economía, Martín Guzmán, la vicejefa de gabinete, Cecilia Todes Caboco, los secretarios general de la Presidencia, Julio Vitovello, y de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi, y el asesor presidencial, Ricardo Forster. Alberto iniciará la actividad a las 13 en el Hotel Intercontinental Presidente México City, donde encabezará una reunión con empresarios mexicanos que tienen inversiones en la Argentina. A las 18:20 visitará el laboratorio Leomont en la alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, donde se completa el proceso de fabricación y envasado de la vacuna para combatir la COVID-19 que desarrollaron la Universidad de Oxford y la empresa AstraZeneca, y cuya producción destinada a América Latina se realiza en el laboratorio argentino MAPSciences. Acompañado por el director de Leomont, Alfredo Rimocchi, el mandatario recorrerá varias salas de la planta farmacéutica, entre ellas las cámaras refrigerantes del componente enviado desde la Argentina. Más tarde, cerca de las 21, compartirá un encuentro con intelectuales en la sede de la Embajada Argentina. El martes por la mañana, aproximadamente a las 6:45 hora de México, Alberto se va a trasladar hacia el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo Federal, donde será recibido por su par mexicano en la Puerta de Honor. Ambos mandatarios mantendrán una breve reunión en el despacho presidencial, luego ofrecerán una conferencia de prensa conjunta y posteriormente compartirán un desayuno de trabajo junto a los cancilleres Felipe Carlos Solá y Marcelo Ebrard. A continuación, acompañado por la comitiva presidencial, Alberto Fernández participará en el patio de honor de un acto de conmemoración del aniversario de la muerte del expresidente Francisco Madero, quien fuera asesinado en 1913, víctima de un golpe de Estado. El presidente argentino tiene prevista una reunión el martes 14:45 con el empresario Carlos Slim, tras la cual encabezará dos encuentros más con empresarios en el Salón Bosques del Hotel Intercontinental, la primera de ellas con argentinos. La agenda va a continuar en el antiguo Palacio del Ayuntamiento aproximadamente 18:30 del martes, donde mantendrá una reunión con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien luego presidirá una ceremonia donde declarará a Alberto Fernández huésped distinguido. Más tarde el mandatario argentino, es intensa la actividad, Más tarde el mandatario argentino será recibido en la Cámara de Senadores por los presidentes de ese cuerpo, Eduardo Ramírez Aguilar, y de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, y mantendrá una reunión con el titular de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, y con los coordinadores de los grupos parlamentarios. La actividad culminará con una sesión solemne de la que participará toda la comitiva argentina prevista para las 20:40. Para finalizar la jornada del martes, el presidente compartirá una cena en la Embajada Argentina junto a la primera dama, Felipe Solá, Carlos Tomada, Marcelo Ebrard, el canciller mexicano y su esposa Rosalinda Bueso. Bueno, después les comento toda la actividad del miércoles de esta semana que hará el presidente de la República en territorio mexicano. Bueno, y habló Silvia Ventolila, psiquiatra y experta en emergencias, y refirió a la salud mental durante la pandemia de coronavirus. El diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires.
La vacuna despierta emociones intensas, porque se proyecta en la vacuna el imaginario de mezcla de la esperanza, el fin de la pandemia, las inequidades del mundo. Vos sabés que hay algo sobre lo que hoy quisiera contar. Por eso traje la definición de salud mental. Mucha gente piensa que se nace enfermo, que es un problema genético, que es un problema hereditario, y que uno frente a eso no puede hacer nada, ¿sí? Y entonces, no, yo escuchaba atentamente la columna respecto a los humedales y al cambio climático. Bueno, en la salud pasa lo mismo, ¿sí?, que con el ecosistema. Hay mucho que depende de nosotros. Y obviamente, ¿no?, que quienes tienen roles de responsabilidad tienen mayor peso en sus decisiones que el ciudadano común. Pero todo conducta tiene un peso en las decisiones. Y respecto a la vacuna, ¿qué pasa? Los que somos de la ciencia médica sabemos que se han sacado vacunas en tiempo récord y que obviamente no se puede tener toda la información que uno necesitaría para decir, posta, con esta vacuna vacunamos a todos y todas salimos de la pandemia en un año. Para que estemos todos y todas vacunadas va a faltar un pilón, porque hay un cupo de vacunas, se está distribuyendo lentamente, hay países que se compraron más vacunas de las que necesitan para vacunar a toda su población.
La palabra de la psiquiatra experta en emergencias, Silvia Ventolila. Vamos a Catamarca, Fray Mamerto Esquiú, crearán un parque acuático para fomentar el turismo. El intendente de Fray Mamerto Esquiú, Guillermo Ferreira, se reunió con el gobernador catamarqueño Raúl Jalil para firmar un convenio de cesión en favor del municipio del predio donde se encuentra la denominada residencia de los gobernadores. El diálogo con LRA 27 Nacional Catamarca.
Hemos firmado con el gobernador la cesión del predio donde estaba situada la residencia de los gobernadores, que como muy bien dijiste, más de 20 años que fue abandonado por el gobierno del Frente Cívico y Social, y bueno, pasó a ser una situación de abandono total. Y conversando con el gobernador desde el año pasado hasta la fecha, analizando propuestas, hemos entre ambos coincidido que la mejor opción para el Valle Central y para todos los catamarqueños era el parque acuático. Uh-huh. Para poder que ese lugar que ha quedado olvidado sea, ¿no?, la posibilidad o el común denominador para reunir a todos los niños, jóvenes, adolescentes, adultos, en esta nueva propuesta turística que vamos a brindar desde Fray Mamerto Esquiú, y que sea una obra, ¿no?, de inclusión total para todos.
Desde Catamarca nos vamos al Chaco. El director de Producción Forestal del Ministerio de Agricultura de la Nación, Esteban Borodowski, se refirió a las temáticas que trabajan con el Chaco, diciendo que se está participando de la Mesa Interinstitucional de Bosques de la provincia, en la que se analizaron diversos temas y en particular los relacionados con bosques cultivados para mejorar las políticas públicas. El diálogo de Borodovsky con LRA 26, Nacional Resistencia.
Bueno, te cuento que la Dirección de Producción Forestal depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación, y por eso es el ente encargado de, de gestionar las políticas públicas nacionales que hacen a los bosques cultivados, o sea, todos aquellos bosques que se plantan, se cultivan, no los bosques nativos, que eso es incumbencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Uh-huh. Y en ese marco, desde la Dirección de Producción Forestal, trabajamos codo a codo con todas las provincias y sus representantes en ver las mejores políticas públicas que impacten en cada una de las regiones. A través de estas mesas, que son los ámbitos interinstitucionales donde nos encontramos los representantes de las distintas instituciones, pero además no solamente del ámbito público, sino también representantes del ámbito privado, pero que confluimos gente que está en la gestión pública, gente que está en la investigación, gente que está en la extensión, los productores, sus representantes. En estas mesas es donde intercambiamos aquellas cuestiones que hacen a ver cómo podemos llevar adelante las políticas, principalmente apuntando a aumentar la superficie forestada del país con todos los beneficios que esto trae.
La palabra de Esteban Borodovsky, director de Producción Forestal del Ministerio de Agricultura de la Nación. 4:53 de la madrugada.
Coro de cor, sombra de som de cor, de mal me quer de bem me diz.
Bueno, recordemos que se ha implementado una política de educación sexual integral, pero aún así sigue siendo dispar y se está reclamando algo más integral a 15 años de la ley y el desafío en 2021. En el programa que conducen Valeria Sampedro y Marcela Ojeda, se reflexionó sobre las falencias de la aplicación de la ley 26.150, sancionada en octubre de 2006, y cómo se ha ido adecuando a la nueva realidad social. Dialogaron con la subsecretaria de Participación y Democratización Educativa del Ministerio de Educación, Graciela Morgade, quien destacó que durante estos 15 años, la ESI, la educación sexual integral, fue creciendo y sigue desarrollándose.
Nicolás Trotta, en el momento de asumir, uno de sus de los ejes de su discurso fue venimos a hacer cumplir las leyes, ¿no? Y esa es la perspectiva del Ministerio de la Nación, venir a hacer cumplir las leyes. Y la ESI es una de las leyes que hay que cumplir. Y esa es la perspectiva del Ministerio del gobierno actual. El gobierno anterior, el gobierno macrista, no solo desfinanció los proyectos, y esto es sabido, desfinanciaron la educación, sino que en particular, en la perspectiva de la forma de gobierno fue, dejaron que el programa nacional de ESI un poco viviera según las demandas de las provincias, ¿no? Y en todo caso, bueno, según la demanda, y la demanda produjo una fuerte desigualdad, porque hubo provincias que tuvieron más desarrollo de ESI y otras que no tuvieron casi nada. Y eso, estoy haciendo la diferencia porque la primera cuestión, la primera respuesta para ¿cómo se salda esa deuda pendiente? Uno, con decisión política. Y por lo tanto, con presupuesto, porque la decisión política sola, si bien es muy importante la conducción política, yo creo mucho en eso, ¿no? En el direccionamiento, en la convicción, lo que transmiten los gobernantes, que es, vamos en esta dirección, más una posición, un acompañamiento, en todo caso, de presupuesto. Y esa es la perspectiva de nuestro gobierno en la actualidad. Ahora, y ahí viene mi respuesta más de la pedagoga que de la política. ¿Cuánto cuesta? Y cuesta. Y cuesta, amigas, cuesta. Porque cuando son cambios culturales, cuando son cambios que tienen que ver con la educación, bueno, la educación familiar, aquello que hemos venido haciendo y diciendo a lo largo de nuestra vida, y cuando vemos los miles y miles y miles de docentes, ¿no? Y las miles y miles de docentes que están en las aulas, que tienen que tener formación, que tienen que tener capacitación, que con un curso no es suficiente, que con materiales no es suficiente. Entonces, pensemos que es un proyecto de largo aliento.
Bueno, la palabra de la subsecretaria de Participación y Democratización Educativa del Ministerio de Educación, Graciela Morgade, destacando que durante estos 15 años la educación sexual integral fue creciendo y sigue desarrollándose. 4:57, una de las integrantes de la agrupación feminista de General Pico Tamboras del Viento, Fabiana Dova, dijo que se realizó una manifestación en los tribunales locales donde le pidieron al juez Mauricio Pascual garantizar la vida de la maestra Romina Regis ante la eventual liberación del agresor de la docente. El diálogo que mantuvo Fabiana Dova con LRA 3 Nacional Santa Rosa.
Nosotros lo que fuimos viendo con el tiempo, el tambor, la música, el tambor convoca, es un latido, convoca. Pero también fuimos dándonos cuenta que más allá de convocar, había que transmitir otras cosas. Entonces, medio que modificamos un poco esto de estar con los tambores y empezamos a hacer activismo. Entonces, hacer otro tipo de intervenciones, muestras, dramatizaciones, de modo de poder movilizar, sensibilizar, concientizar. Pero sí, bueno, el ritmo del tambor es un latido que convoca claramente. Vos sabés que nosotros a veces no dimensionamos y nos pasa como en estos últimos días que decimos, caramba, parece que somos referentes en lo que es lucha feminista. No solo porque nos llaman, nos convocan, nos preguntan, sino por la misma, o sea, cómo las mujeres vienen hacia nosotras cuando están sufriendo violencia de género, abuso, acoso. O sea, sentimos que somos referentes. Y bueno, enhorabuena si para eso estamos, ¿no?
Bueno, ahí escuchábamos el testimonio, ¿sí? El testimonio de Fabiana Dova, una de las integrantes de la agrupación feminista de General Pico Tamboras del Tiempo, quienes reclaman, estas integrantes, por la seguridad de Romina Regis, maestra, ante la eventual liberación del agresor de la docente. Cinco de la madrugada en toda la República Argentina, tiempo de síntesis nacional, Fernando Frías.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
Hora 5. El gobierno formalizó la creación del Consejo Económico y Social. Fue a través de un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial. Según detalla la resolución, una de las metas es generar consensos amplios sobre prioridades estratégicas para el desarrollo nacional inclusivo. En otro decreto publicado este lunes, también se conforma el Consejo Federal para la Prevención de los Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios.
Internacionales.
Paraguay inicia hoy su campaña de vacunación contra el COVID-19 con la Sputnik V. El país vecino recibió este fin de semana un primer cargamento con 4.000 dosis del inoculante desarrollado por el Instituto Gamaleya de Rusia.
Deportes.
Hablamos del fútbol argentino, repasamos la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Cuando aún restan disputarse 3 partidos, todo comenzó el viernes. Victoria de Gimnasia y Lima La Plata en el Bosque ante Talleres 3-0. Y Arsenal cayó en Sarandí ante Banfield 2-0. El sábado, Godoy Cruz en Mendoza perdió ante Estudiantes 2-0. Lanús le ganó a Defensa y Justicia 2-1. Racing y Aldo Civi empataron en Avellaneda 2-2. Y la victoria de River en el remozado Monumental 3-0 sobre Rosario Central. ayer domingo, el clásico que volvió a jugarse tras 22 años, Argentinos y Platense, en la Paternal fue Victoria Calamar 1-0. Sarmiento de Junín perdió como local ante Vélez 2-1. Patronato en Paraná cayó ante Independiente 1-0. Y en Rosario, Newell's perdió ante Boca 1-0. Boca sin Carlos Tevez. En el día de ayer falleció su padre y tuvo que retirarse rumbo a la ciudad de Buenos Aires. La fecha 2 concluye en el día de hoy cuando 19:15 se juegan los partidos entre Huracán y Unión, Atlético Tucumán, Central Córdoba de Santiago del Estero y 21:30 Colón San Lorenzo. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En San Martín de los Andes la temperatura 14 grados, la humedad 55%, el cielo está mayormente nublado. Y en la ciudad de Buenos Aires la temperatura 24 grados 8 décimas, la humedad 67%, cielo parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nacional en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más.
Suena un piano, la luz está sobrando, se hace noche de pronto y sin querer, las sombras se arrinconan evocando a Griseta, a Magdalena, a María Esther. Las sombras que esta noche trajo el tango me obligan a evocarla a mí también. Bailemos que me duele estar soñando con el verito de su traje de satén. Quien pena en el violín, qué voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así. Tal vez era el rumor de aquella que una vez de pronto se durmió. Tal vez era su voz, tal vez. Su voz no puede ser, su voz ya se apagó. Tendrá que ser nomás mi propio corazón. Era triste, era pálida y lejana, negro el pelo, los ojos verde gris, y eran también sus labios al sol de la mañana, una triste flor de carmín. Un día no llegó, quedé esperando, y luego me contaron su final. Por eso es que a la sombra de los cantos vanamente la recuerdo más y más. Quien pena en el violín, qué voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así. Tal vez era el rumor de aquella que una vez de pronto se durmió. Tal vez era su voz, tal vez. Su voz no puede ser, su voz ya se apagó. Tendrá que ser nomás mi propio corazón.
La impactante y conmovedora voz del cordobés Ariel Ardid, acompañado de la orquesta de Rodolfo Mederos, tal vez será su voz. iniciando musicalmente el Diario Nacional, su tercera hora.
Diario Nacional.
Diario Nacional.
El resumen informativo de la radio pública.
Y 6 de la madrugada, recordamos que el presidente Alberto Fernández está viajando a México por estas horas por los 200 años de la independencia de ese país. Bueno, oficialmente son los Estados Unidos mexicanos, pero políticamente México es una república representativa, democrática, federal y laica, compuesta por 32 entidades federativas, 31 estados y la capital federal, lo que se llama México Distrito Federal, ¿no? Son Estados Unidos mexicanos, pero una república representativa, democrática, federal y laica. El presidente está viajando a territorio mexicano, les quiero comentar, y va a estar arribando mañana a las 9 horas de Argentina, 6 de México, al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en el Distrito Federal, donde será recibido por el ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, y por el embajador argentino en ese país, Carlos Alfonso Tomada. Alberto participará el miércoles de los actos y sostendrá diferentes reuniones bilaterales. Cargada agenda la del presidente de la República. También recorrerá junto a López Obrador el laboratorio Liomont, donde se envasa la vacuna contra el coronavirus creada por AstraZeneca y la Universidad Oxford, y cuyo principio activo se producirá en la Argentina. Decía, cargada agenda. El miércoles la comitiva presidencial se va a dirigir hacia la ciudad de Iguala, de la Independencia, en el estado de Guerrero, donde se realizará cerca de las 15:30 el acto central por los 200 años de la promulgación del Plan Iguala, hito que estableció las bases para la independencia de México. Por expresa invitación de su par mexicano, Alberto será uno de los oradores de la ceremonia que se va a desarrollar en el Cerro del Tehuehue. Previo a la exposición de López Obrador, también hablarán el gobernador del estado de Guerrero y el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Al término de la actividad, el jefe de Estado argentino realizará ese miércoles una visita al Museo de las Banderas y Santuario de la Patria, donde observará una exposición de la historia de las banderas mexicanas, acompañado por López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y por los cancilleres de ambos países. Durante este año México llevará a cabo 15 conmemoraciones para celebrar el bicentenario de su independencia, 500 años de resistencia indígena y 7 siglos de historia de México Tenochtitlán. La comitiva argentina, con el presidente a la cabeza, emprenderá el regreso en la noche del miércoles y estará arribando en la mañana del jueves a la República Argentina. Recordamos que el presidente Alberto Fernández dijo que encomendé a Carla Bisotti que protocolice al máximo el suministro y la aplicación de vacunas. El presidente Alberto Fernández sostuvo este domingo que la aplicación de la vacuna contra el coronavirus al periodista Horacio Verbitsky y a otras personas en el Ministerio de Salud fue un hecho excepcional que no puede avalarse, y afirmó que le encomendó a la nueva ministra de Salud, Carla Bisotti, que protocolice al máximo el suministro y aplicación de vacunas. En su primera declaración pública tras el pedido de renuncia al exministro Ginés González García, el mandatario planteó desde su cuenta de Twitter que es público y notorio que debió tomar una decisión ante un hecho reprochable. Lo sucedido en el Ministerio de Salud fue un hecho que, aunque excepcional, no puede avalarse, expresó Alberto, y ratificó esa aseveración aun cuando los vacunados estaban en condiciones objetivas por la edad o las condiciones físicas de recibirlas. El jefe de Estado prosiguió, sin embargo, no puedo dejar de observar que sobre esas personas se ha montado un escenario mediático de escarnio público y no quiero avalar con mi silencio semejante proceder. El presidente de la República señaló que por González García, a quien le pidió la renuncia el viernes último, guarda su sincera gratitud. Alberto expresó que le dolió tomar esta determinación porque lo quiere mucho a Ginés González García. Además es amigo de Ginés, ¿no? Subrayó el presidente que Ginés ha sido una persona fundamental para que la pandemia no arrecie sobre los argentinos, ha sido capaz de poner de pie un sistema de salud quebrado y de darle a cada argentino la atención pertinente cuando el virus lo hizo víctima, subrayó. Fue un gran ministro, aseveró el presidente de la República. Sí, todos pensamos lo mismo, que Ginés ha sido un gran ministro, por eso nos conmovió y quizás dolió su salida, pero bueno, el presidente hizo lo correcto. El presidente hizo lo correcto, por supuesto el agradecimiento por tan buena gestión a Ginés, y deseándole muchos éxitos, deseándole el mayor de los éxitos, el mayor de los éxitos a la nueva ministra, a la querida Carla Bisotti, que ha trabajado muchísimo en todo este tiempo, ¿eh? Ha trabajado realmente excelentemente Carla Bisotti, de manera extraordinaria, y bueno, también indicó el presidente que le encomendó a Bisotti que protocolice al máximo el suministro y aplicación de vacunas, considerando la situación de las personas expuestas por la labor que ejercen, debemos trabajar para evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse. Alberto enumeró que en Argentina más de 700.000 personas han recibido las dosis de la vacuna, más de 400.000 ya recibieron las dos dosis y han logrado inmunizarse. El ritmo de vacunación comienza a acelerarse con la llegada al país de más vacunas. Al respecto, reafirmó que es propósito del Gobierno Nacional hacer que las vacunas adquiridas lleguen en tiempo y forma cuanto antes para suministrarlas a cada habitante de esta patria. Allí estuvieron, están y estarán puestos todos nuestros esfuerzos, señaló Alberto Fernández. Reiterando que la ministra de Salud, Carla Bisotti, autorizó con carácter de emergencia la vacuna de Sinopharm y que este jueves llegan 1 millón de dosis de Sinopharm y esperan otro lote de la vacuna Sputnik V. Ya está haciendo gestiones la asesora presidencial en Moscú, Cecilia Nicolini. Otros temas en Rosario. Este lunes habrá una primera reunión plenaria del Consejo Federal Hidrovía. Digamos que Carlos Tevez no jugó en Rosario. Recordemos que triunfó Boca 1-0 ante Newell's. Ya va a venir el resumen de Lautaro Villamor. Recordemos que Carlos Tevez no jugó por la muerte de su señor padre. En Ecuador, Correa denuncia un golpe en Ecuador y su candidato Arauz pide respetar el balotaje. En Colombia, el antecedente de un acuerdo de paz que terminó en un exterminio. España, sexta noche de protestas en Cataluña por la prisión del rapero, Pablo Hasél, con menos heridos y detenidos. Las protestas que se llevan a cabo en apoyo al rapero Pablo Hasél también fueron muy tumultuosas, con menos heridos y detenidos. Recordemos que Hasél fue condenado por insultar a la monarquía y a las fuerzas de seguridad. La mayoría de las detenciones fueron en Barcelona, 31, mientras que en otras dos tuvieron lugar en Tarragona y la restante en Lleida. Por sexta noche consecutiva, Cataluña fue escenario ayer domingo de una protesta en apoyo al rapero Pablo Hasél, condenado por insultar a la monarquía y a las fuerzas de seguridad, en una jornada con menos incidentes que dejó de todos modos al menos 8 detenidos, 7 heridos. Vergonzoso lo que pasa en España con este rapero, vergonzoso, porque la vez pasada, el fin de semana pasado, hubo una manifestación nazi ahí en Madrid, pero una manifestación nazi, fascista, en Madrid, recordando al Batallón Azul, un batallón español que había colaborado con las fuerzas nazis del genocida Hitler. Bueno, fue una manifestación pública donde participaron gente, puede decirse, de la falange, fascistas, nazis, y no, ninguno de ellos fueron presos. Ninguno de ellos fueron presos. Ninguno de esos nazis, fascistas, genocidas fueron presos. Y sí fue preso este rapero, que tuvo palabras muy duras para con la monarquía española y para con la persona del rey Juan Carlos de España, ¿no? Del rey Juan Carlos de España. Tuvo palabras durísimas y fue preso por 9 meses. Le dictaron una prisión por 9 meses y puede llegar a 2 años, porque naturalmente lo acusaron de otros cargos, ¿no? de azuzar la violencia, bueno, entre otros tantos cargos, a este rapero Pablo Hassel, y por eso vienen sucediéndose protestas diarias en Madrid. A él lo metieron en cana, y a los violentos nazifascistas que llevaron a cabo un reclamo inaudito, inaudito, no se puede entender cómo puede haber todavía gente así. A esos nazifascistas ninguno fue preso. Tras el reclamo, tras la conmemoración de ese batallón azul, ninguno fue preso de esos nazifascistas. Quiero decir que eso, si hubiese ocurrido en Alemania, esos falangistas nazifascistas hubiesen terminado todos en cana. Hubiesen terminado todos en cana en Alemania. 5:17 de la madrugada. Seguimos con la agenda de nuestro diario nacional. Y bueno, en el programa Mundo Disperso que conducen Pedro Saborido, Daniel Míguez y Rodolfo García, hablaron de la aparición del disco La Biblia de Vox Dei, porque justamente se cumplen 50 años de esa aparición, y el equipo de Mundo Disperso le dedicó un solemne reconocimiento a su larga historia de éxitos, rupturas, controversias y rock and roll.
Se están cumpliendo 50 años de La Biblia y es increíble, ¿no? El estado que tomó esta composición a medida que fueron transcurriendo los años, porque primero aparentemente parecía que era una obra religiosa, y a medida que pasó el tiempo, cuando se hizo pública, que fue parte de la gente, se empezó a convertir en un mensaje de paz, porque estábamos con gobiernos militares, y el tiempo siguió transcurriendo, y bueno, hace creo que un par de años, el Congreso Nacional lo puso como mensaje universal de paz. La Biblia de Vox Dei, mensaje universal de paz. Y eso es finalmente lo que es, ¿no? Porque es un mensaje de paz universal. Para mí tiene una importancia enorme, que es la de ser un mensaje ecuménico. O sea, es un mensaje para toda la gente. Y aparte para mí el orgullo de haber sido uno de los que estuvo en el proyecto y finalmente la construcción de esta obra. Para mí es un honor inmenso, realmente.
Cuando todo era nada el principio. Era el principio de la noche y solo. El cielo y eso que está aquí. Hubo tierra, agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo.
Gran programa, Mundo Disperso, escúchenlo, está creo que ahora de 12 a 13.30, ¿verdad? No, es el nuevo horario, 12 a 13.30, es el nuevo horario de Mundo Disperso. Ahí están Daniel Míguez, el querido Pedro Saborido y el gran Rodolfo García, acá recordando los 50 años de la aparición del disco La Biblia de Vox Dei. Bueno, seguimos con los temas musicales, con los temas culturales, y vamos a hablar de las viudas e hijas de rock and roll que desembarcan en las plataformas digitales. Las plataformas digitales en la actualidad abarcan todo nuestro mundo. Por eso, Soy Nacional, el programa que conduce Sandra Mianovich, celebró el desembarco de todo el material histórico de la icónica banda de los 80, Viudas e Hijas de Rock and Roll, en el mundo digital. Y para consolidar esta celebración, Claudia Sinesi, Claudia Ruffinati, bajista y tecladista de la banda, estuvieron conversando con Sandra Mianovich sobre este oportuno suceso para el mundo de la cultura musical. La banda también liderada por Mavi Díaz, por la gran Mavi Díaz. Vamos a escuchar esta entrevista de Soy Nacional con parte de las integrantes de Viudas e Hijas de Rock and Roll.
No lo sé, nosotras siempre fuimos muy atrevidas, juntas que sí, lo vamos a hacer, lo podemos hacer, y hacíamos cosas no sé, yo siempre nada más tocaba el bajo, hacía canciones, pero bueno, con ellas pasaba esta química que me animaba a todo, ¿no? Y puedo hablar hasta por María Gabriela también, que como ella era tan tímida, igual que yo,
era muda. María Gabriela nunca le escuchaban la voz hablada, por lo menos cantando sí, pero hablada estaba muda, pero con la cara te decía todo igual, esa cosa todo mutable que tenía María Gabriela, ¿no?
Total, y además era muy graciosa, porque ella, por ejemplo, a mí me prendía fuego, si me decía Claudita, me retaba. Pero
la tenía cagando.
Me retaba y yo me reía, porque la forma en que me estaba retando me decía gracia, ¿entendés?
Claro,
y
claro.
Yo la escuchaba siempre porque siempre tenía razón, además. Ella, cuando ella me estaba diciendo algo, era porque quería que lo corrija y lo decía de una forma re graciosa, y por ahí me estaba prendiendo fuego, pero siempre, no sé, como era re graciosa para mí.
Yo creo que toda esa química que tenían ustedes tenía que ver con todo lo que dijo Rufinante al principio, de todas las influencias musicales, pero también con, evidentemente, con sus personalidades, ¿no? Con la personalidad de cada una que sumaba a la creación artística, que sumaba a la creación artística integral, a la música, a la armonía, a la melodía, al ritmo, a lo visual. Evidentemente ustedes se dedicaron a jugar, se mandaron en forma atrevida, como dijo Claudita recién, y la verdad es que lograron algo único. No existe otra banda como Las Viudas. Las Viudas son únicas, absolutamente. Así que el hecho de recuperar todo ese material para las plataformas digitales, nada, merece que lo celebremos.
Lindo recuerdo, ya están en todas las plataformas digitales Las Viudas e Hijas de Rock and Roll. Claudia Sinés y Claudia Rufinati, bajista y tecladista de la banda. Mavi, la líder, la lead vocal, ¿no? La líder vocal. Y también María Gabriela Pumer, recordar a la dulce María Gabriela, quien partiera ya hace unos años. Uno la recuerda con mucho cariño a María Gabriela. Bueno, no se puede creer. Qué lindo momento, la década del 80, yo le contaba a Clary que era muy común en Radio del Plata, en aquella época había un programa que se llamaba Submarino Amarillo, que lo conducía Rubén Darío Vega, y que cada tanto venían en vivo en los comienzos, allá año 85, Las Viudas e Hijas de Rock and Roll o Soda Stereo, venían a tocar en vivo al estudio Radio del Plata, el viejo estudio de la calle Avenida Santa Fe, al 2000, sí, 2030. Ahí tenían los estudios Radio del Plata. Era la vieja casa de Leandro Alem, que después se transformó en estudios de radio en el subsuelo. Y venían Las Viudas e Hijas de Rock and Roll, caían a las 10 de la noche al programa de Rubén Darío Vega. Y ahí desataban todo su talento y toda esa magia que naturalmente las hicieron muy populares. Muy, pero muy populares eran, Muy popular, y estaba la querida Mavi Díaz, a quien le mando un beso enorme. Bueno, seguimos con artistas, con músicos, y en este caso Anabela Soch, conductora de Mujer País los domingos a la madrugada, y en esta nueva edición Ana Vela presentó a Saavedra, reconocida cantautora colombiana, y recordó a las elegidas en el Teatro Colón de Buenos Aires. Me refiero concretamente a Patricia Sosa, María Graña, María Marta Serralima, Julia Senco, Lucía Galán, entre tantas otras.
Las mejores intérpretes argentinas en el Teatro Colón, dice aquí una nota de la Ciudad de Buenos Aires. En el 2014 se hizo esto, en marzo. Virginia Tola, Elena Roger, Valeria Lynch, Patricia Sosa, María Marta Serralima, querida, Lucía Galán, Fabiana Cantilo, Sandra Mianovich, María Graña, Marcela Morelo, Julia Senco y Marilina Ross, en un gran concierto que se llamó Las Elegidas. Las Elegidas en el año 2014. Me parece glorioso este proyecto. Es muy, muy emocionante, al menos para mí. Creo que esta selección es la selección nacional, es primera división. Estas son nuestras mujeres las que nos hacen saber que la vida completamente dedicada a la música es posible, que la coherencia de ser mujer, tener una familia, tener hijos y a la vez subir a un escenario es posible. Y que también es posible vivir de esa música, que esa música sea tu trabajo. Recordar siempre la estrellita allá arriba en el cielo y decir, ese es mi camino, ese es mi objetivo, ese es mi sueño.
Bien, Anabela Soch, conductora de Mujer País. Bueno, en Planeta Nevia se habló del gran Miles Davis. Nada más ni nada menos, Lito, habló de este enorme trompetista, una de las figuras, sin lugar a dudas, más innovadoras e influyentes en la historia del jazz, y como tal un artista al que es muy difícil sintetizar. Por eso Lito le ha dedicado tres partes a Miles y le dedicó esta primera, El hombre de las tres vidas. Van a ser varias partes de Miles Davis, pero vamos a escuchar este envío musical, cultural, que arma Lito cada domingo a partir de la medianoche. Y en este caso, dedicado a este hombre de las tres vidas, el genial, el mágico, Miles Davis. Reitero, son tres programas donde Lito recorre parte de la obra de uno de los trompetistas más notables, enormes, del jazz contemporáneo.
Esta vez pensé hacer una trilogía de programas que tengan que ver con un músico extraordinario que yo conozco desde mi adolescencia, que me gusta muchísimo, que es el trompetista Miles Davis, extraordinario músico, creador, innovador. Comenzó tocando a sus 20 años en orquestitas por donde él había nacido, se fue arrimando después a la Meca del jazz, a Nueva York. Allí conoció a algunos mayores que él, como Dizzy Gillespie, como Charlie Parker, los cuales le vieron talento y le dieron oportunidades, y empezó a tocar en un lado, a improvisar, a aprender, y bueno, y así fue refinando su oído y su manera de tocar, logrando finalmente tener un estilo que lo hizo eternamente famoso en todo el mundo, su manera de decir con la trompeta, especialmente cuando empezó a tocar melodías, baladas, con la trompeta, con lo que se llama sordina, ¿no es cierto?, que se tapa un poco y no sale el golpe de la trompeta, que es el primero cuando sopla el músico, sino que esto sale un poquito mucho más melódico, mucho más contenido, por eso se llama sordina. Bueno, entonces pensé para dedicarme un poco a Miles Davis, como es imposible hablar de su vida completa, contarles cosas como que, por ejemplo, él nació en 1926 y falleció el 28 de septiembre de 1991. Pero la obra en sí ha sido grabada en varias versiones bien distintas. Hay una versión por ahí en disco muy hermosa donde canta esta divina negra Ella Fitzgerald a dúo con Louis Armstrong, claro. Hay versiones en música clásica, hay versiones donde no quieras, pero la que nosotros vamos a escuchar es la que creó, la que reinterpretó Miles Davis con los arreglos de Gil Evans en ese álbum que se llama así, claro, Paul Jean Best, 1958. Vamos a comenzar escuchando la apertura que tiene la obra esta, que es el tema que se llama The Buzzard Song.
Está la magia, la genialidad de Miles Davis, recordado en el primer programa de tres que hace Lito a través de su Planeta Nevia, aquí por la radio pública. 5:35, bueno, nos queda alguna cosita más de la agenda periodística, vamos para después, vamos a hablar de un gran intérprete mendocino que está participando del RAC, del ranking argentino de canciones, lo vamos a dejar para después de la pausa. Ya está Lautaro Villamor también, está en las gateras. Y ahora, si les parece bien, antes de ir a la tanda, vamos a escuchar Amores Tangos. Amores Tangos, que es una agrupación que surgió allá por 2008, es un grupo musical argentino que abreva no solamente en el tango, en la milonga, sino también en la música latinoamericana, en la cumbia, en el candombe, en el jazz. Y esta agrupación, conformada por José Teixido, guitarra y dirección, Nico Perrón en bandoneón, Juan Tarsia en el piano, Seba Noya en contrabajo, Augusto Argañarás en batería, hizo un disco muy bonito donde invitó a varias estrellas, y una de ellas es nada más ni nada menos que la gran Julia Senko. Y esta belleza interpretativa de Dames y Sanguinetti, Nada, Amores Tangos, Julia Senko.
he llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada queda en tu casa natal, solo telarañas que tejen yuyal y rosal. Tampoco existe, y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor? Ya me alejo de tu casa y me voy, ya ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado. Una lágrima es flor de mi pobre corazón. Nada queda en tu casa natal, solo telarañas que tejen yuyal y el rosal. Tampoco existe, y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, donde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor.
Enorme, Julia Senko, con los muchachos de Amores Tangos, del disco Frontera Abierta, que fue editado en el año 2017, haciendo de Dames y Sanguinetti. Nada, en ese disco, bueno, invitaron a Juan Tarsi, a, quiero decir, al Negro Falótico, a la colombiana Marta Gómez. Un día vamos a poner a Marta Gómez, ¿eh? Gran intérprete colombiana. En este caso, Julia Senko. 5:40, pausa y ya la última parte. Se viene Lautaro, se viene Pasión Nacional, Lautaro Villamor, después de la pausa. Gracias.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
En verano.
Nacional.
Te acompaño donde estés.
5 de la madrugada. 40 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
Fernando Chino Navarro, dirigente del Movimiento Evita, secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete.
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
Son abusos desmedidos de grupos económicos muy potentes que nosotros tenemos que acotar. Que haya crecimiento, pero parejo para todos, obviamente. En ese crecimiento, el que más tiene va a ganar más que el que menos tiene.
Lunes a viernes, de 9 a 12.
Pero no puede meternos la mano en el bolsillo. Y esa es la actitud del presidente Alberto Fernández y de este gobierno, que estamos buscando racionalmente, pero con con firmeza defender el bolsillo de los argentinos.
Nacional, la radio pública. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
A mí me da un orgullo bárbaro cuando una argentina o un argentino hace cosas en Europa. Ahora, si las hace acá, por más grosas que sean, casi no le doy bola. A vos, ¿no te pasa lo mismo? Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El diario de Nacional.
Buenos Aires a las 5 de la mañana, 25 grados, ¿eh? 25 grados en Buenos Aires. Ahora le vamos a preguntar al muchacho ahí por Ramos Mejía. 25 grados, humedad 65%, el cielo parcialmente nublado, presión 1005 decimal 6, viento del norte a 16 kilómetros, visibilidad 10.000 metros. Bueno, se hablaba de chaparrones, tormentas aisladas. Después le vamos a preguntar por la zona si está lloviendo ahí por la zona de La Matanza. En Córdoba, 21.4, la actual temperatura acá también, ¿eh? Pesadito, 83% de la humedad, viento del cuadrante norte, el viento de los locos, a 5 kilómetros, cielo despejado acá. Visibilidad 10.000 metros, máxima 32 en Buenos Aires, máxima 30 prevista para esta jornada de lunes. Quiero leer un mensaje que llegó a través del 351-717-0505, en este caso, buenas noches, Diario Nacional, Claudio y equipo. Acá está la audiencia bancando los trapos. Qué cantidad de temas informativos nos dejaron estos días. A enterarse porque cocodrilo que se duerme. Abrazotes para todos. Maxi desde Paraná. Acá Solaris Parravicini con Clary, ¿eh? Solaris Parravicini, ¿eh? Allá en Buenos Aires está la querida Mónica Gabriela Lisi, Juan Carlos Díaz en el control central. Bueno, saludo también a Fernando Farías, ¿no? Yo dije Frías, pobre Fernando. Le cambié el apellido, que estuvo a cargo de la síntesis informativa nacional cada hora. Lautaro Villamor, Pasión Nacional, buen día.
Buen día, Claudio. Abrazo grande para vos, para toda la gran audiencia de Diario Nacional, aquí en La Matanza, en Ramos Mejía. 20 grados y desde las 5 una recontra intensa lluvia que está cayendo sobre La Matanza.
Mirá vos, entonces quiere decir que te debe estar lloviendo también en Buenos Aires, ¿no? Si está recontra lloviendo en La Matanza, pues no teníamos información porque no tenemos a nadie que nos pueda decir en Buenos Aires si estaba lloviendo o no estaba lloviendo. Nos estás informando vos ahora. Así que bueno.
Si mira, un meteorólogo dice este muchacho, dice recontra, qué término poco frecuente.
No, bueno, no importa. Lo tenemos enfermito Gastón Rabinovich, que se intoxicó, pobre, así que esperemos que mañana estemos todo el equipo completo, como corresponde. Querido, bueno, dice, ganó Boca.
Sí, ganó Boca, me dice, y para ampliarte la información, me está diciendo Chelo por privado que en la ciudad de Buenos Aires también está lloviendo, ¿eh? Y
bastante. Ah, bueno, muy bien, ya vamos a hablar con Chelo. Entonces, está lloviendo profusamente en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y en Ramos Mejía, límite con Lomas del Mirador, en la quinta provincia del país, como se le llama al partido de La Matanza. Señor Villamor, ganó Boca.
Bueno, ganó Boca y fue a través de Izquierdos en un partido que no parecía abrirse y se abrió finalmente cuando faltaban 20 minutos para que termine. Lo vi más enchufado a Cardona en lo futbolístico, a Villa intentando como siempre. Lo vi a Mauro Zárate muy atrapado entre los centrales. Claudio, me parece que tendrá que revisar Russo o subretrasarlo un poco. Es cierto que estuvo todo muy marcado y de paso le mandamos las condolencias a Carlitos Tevez por el fallecimiento de su padre, que tuvo que irse a Rosario, ¿verdad? Esto me parece que determinó cambios de último momento, evidentemente.
Totalmente. Bueno, le mandamos un abrazo a Carlos. Le mandamos también un abrazo al técnico de Aldosivi, a Fernando Gago, que falleció su señor hermano, de 48 años tenía, tuvo una ACV. Y bueno, recordando también a Leopoldo Luque. Fue una jornada nefasta, digo, con familiares vinculados a los jugadores de fútbol y a los técnicos, ¿no? Una jornada nefasta y dolorosa, ¿no?
Muy dolorosa. Fernando Gago es el técnico más joven del fútbol argentino, tiene solamente 34 años, el hombre ha sido en Ciudadela, así que es bueno sumar los saludos a esta jornada, que también estuvo marcada, Claudio, por el triunfo de Platense en su vuelta a la primera división 1-0 ante Argentinos. Estuvimos allí con los muchachos de Relatores Pasión Nacional. El desarrollo marcó merecimientos para el equipo de Gabriel Milito, que sigue sin sumar puntos.
Exacto.
Platense. Pero bueno, viste que los goles se hacen, no se merecen, y los de Chucho Lob lo hicieron y los festejaron de sobremanera.
Sí, ¿qué te parece? Debutar después de 22 años y llevarse un triunfo sobre el final para no festejar. ¿Cómo estaba el Chocho, eh? Impresionante. Estaba Chocho estaba loco. Chocho, valga la redundancia. El Chocho Lob estaba Chocho.
El otro que volvió de la primera división, quiero decir, Sarmiento de Junín, perdió, fue contra Vélez en condición de local 2-1, y para destacar la victoria de Independiente de Julio César Falcioni contra Patronato 1-0 con el gol de Insaurralde, el ex Boca, justamente.
Vio el ex Boca. Ahora, qué golazo el de Hanson, el de Vélez, el primero a Sarmiento. Tremendo golazo. Y otro golazo. Para mí fue mucho más goloso que el de Hanson, el de Andrada, que eludió ante una falla del defensor de Racing, elude Arias, después elude un defensor y tenía tres tipos enfrente y mete el gol. Tremendo, que fue un festejo muy, muy, muy vivamente celebrado por Gago y sus colaboradores, ¿no?
Hablamos del empate 2-2 entre Racing y Aldosivi.
Exactamente.
Y es inevitable nombrar la aplastante victoria de River 3-0 ante Central con goles de
Montiel,
que siempre está.
¿Qué se le va a hacer?
Yo me debo a la información, Claudio, discúlpeme.
¿Qué se le va a hacer? River Plate, tu grato nombre.
Aparte con los relatos de Víctor Hugo, que siempre son poesía para los oídos.
Totalmente.
Fue una victoria contundente. Hoy sigue la fecha, te cuento rapidito los tres partidos, 19-15, Huracán Unión y Atlético de Tucumán, Central Córdoba de Santiago del Estero, para dar paso 21-30 a Colón San Lorenzo, una incógnita a ver cómo jugará el equipo de Boedo. Y quedó un poquito atrás en el tiempo, por la vorágine informativa que todo el tiempo se actualiza, pero no podemos, Claudio, en un panorama deportivo del Diario Nacional, dejar de nombrar la victoria en Australia de Novak Djokovic, que aplastó al ruso Medvedev.
Totalmente.
Escuché este dato y le invito a la audiencia a que preste atención porque es extraordinario. Desde el año 2003 pasaron 70 Grand Slam. 58 de ellos se lo repartieron entre Federer, que ganó 20, Nadal, que ganó 20, y Djokovic, que ganó 18.
Qué bárbaro.
Ahora, entre el resto de los 12 hay dos argentinos, unos Gaudio y otros del Potro.
¿Qué tal? Gaudio ha dado que hablar, porque ganó un Roland Garros, sí. Gaudio,
Sí, en el 2004.
A Coria.
Con ese tenis, bueno, un hincha de Independiente empedernido, Gaudio.
Sí.
Así que, bueno, y Nalbandeán, el cordobés, el unquillense que vuelve al tenis, pero como entrenador del serbio Kecmanovic.
Qué grande Nalbandeán. Bueno, muy bien, entonces nos alegramos por David, un abrazo grande para David, que está acá muy cerquita de Córdoba. Bueno, acá, para ir finalizando, porque tengo todavía más agenda, le comento que me dice Mario Giorgi, llueve como la gran madre, no dices exactamente eso. Llueve como la gran madre, tormenta tremenda en la ciudad, en la zona sur, mucha agua y tormenta eléctrica. ¿Tormenta eléctrica por La Matanza también?
Sí, sí, tormenta eléctrica. Le contamos, bueno, como salimos por aplicaciones debido a la pandemia, hubo que cerrar la ventana porque si no se filtran los sonidos que trae el cielo. Así que
me imagino,
invitación a tomar mate y a escuchar Radio Nacional. Esto es así.
Totalmente, los ángeles están haciendo tronar el escarmiento.
qué poeta.
Ay, Dios, qué inspiración la mía. Bueno, querido, le mando un abrazo. Nos hace tronar el escarmiento porque nos manda lluvia.
Un placer estar cada madrugada en Diario Nacional, realmente. Abrazo.
Viste que a veces la lluvia es dañina y a veces es recibida con beneplácito, ¿no? En algunos lugares con beneplácito, en algunos lados resulta dañina la lluvia. Acá en la ciudad de Córdoba, generalmente cuando llueve así torrencialmente con lluvia eléctrica, es un desastre. Se inundan todas las calles en 5 minutos. Nos pasó el viernes, cuando se largó la tormenta, terrible tormenta se largó el viernes en Córdoba. Estaban todas las calles inundadas, Lautaro, todas. Y en otros lados, en otros lados muy bien recibida la lluvia, es generalmente en el interior de Córdoba muy bien recibida, ¿no? Como corresponde. Bueno, querido, abrazo grande,
Abrazo grande, Claudio, abrazo enorme.
Gracias por todo, como siempre. Lautaro Villamor, Pasión Nacional. Bueno, y decíamos, el RAC, Ranking Argentino de Canciones, presenta a Daniel Talquenca, un emblema de la música mendocina. Desde muy chiquito convivía con artistas y, según cuenta, absorbió el bagaje de esa poética de la década del 60. Amigo entrañable de Armando Tejada Gómez y seguidor del Nuevo Cancionero. Vamos a escuchar su testimonio.
RAC, Ranking Argentino de Canciones, compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Les hablo de mi Mendoza natal, a tan solo 120 kilómetros cordillera arriba de la Aconcagua, el cerro más alto de América, y es un grato honor para mí poder comunicarme con todos mis hermanos del país. Les cuento ahora que en la zona de Cuyo los géneros musicales que están presentes son la tonada, la cueca y el gato. Hay muchos más. Está el sereno, están los valsecitos, hay muchos ritmos. Pero en este momento, o sea, en esta ocasión, yo me voy a dirigir a ustedes y le voy a brindar un tema en modo instrumental, una tonada nuestra. La tonada se llama Quien te amaba ya se va, recopilación de don Alberto Rodríguez, gran maestro que hizo mucho por nuestro folclore en cuanto a recopilaciones. Como les dije, para mí es muy grato poderme comunicar a través de Radio Nacional, que le agradezco muchísimo, y les doy un abrazo a todos. Las uvas son de mi pueblo, y de este pueblo es mi canción. Me mandaron de Mendoza a darles el corazón. Por favor, cuídenlo mucho, porque está lleno de amor. Hasta la próxima.
Talquenca es docente, además fundador del conjunto Nacencia, coordinador y participante activo del movimiento Guitarras del Mundo y Guitarras de América, y de esta manera, como estamos escuchando, está compartiendo su arte en el Ranking Argentino de Canciones. Recordamos que la flamante ministra de Salud, Carla Bisotti, adelantó que presentará al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, una propuesta de monitoreo y de información periódica sobre cómo se establecen los mecanismos escalonadamente para vacunar contra el coronavirus a la población estratégica, al tiempo que negó la existencia de un vacunatorio VIP en la cartera sanitaria. También debemos señalar, respecto a la ministra, que autorizó con carácter de emergencia la vacuna de Sinopharm. Llegarán este jueves, lo decíamos, 1 millón de dosis de vacuna Sinopharm de China y será traída por avión de Aerolíneas Argentinas, que tendrá el vuelo una duración de casi 22 horas. Bien, decimos que el presidente le encomendó a Bisotti que protocolice al máximo el suministro y aplicación de vacunas. Está viajando Alberto a México, va a llegar a las 9 de la mañana, hora de Argentina, 6 hora de México, para conmemorar los 200 años de la independencia de ese país. Control de precios, movimientos sociales, detectaron faltantes en las góndolas respecto a productos de la canasta escolar, ¿sí? En el marco de la campaña Cuidemos el Bolsillo, informaron en un comunicado que en su tarea al frente de los controles detectaron faltantes en las góndolas y observaron algunas variaciones entre los precios de un mismo artículo en distintas sucursales de la misma cadena de supermercados. Bueno, ahí participan integrantes de Somos Barrios, de Pie, Capital, el Movimiento Evita y la Corriente Clasista y Combativa. Acá escuchando a Antonio Adolfo, Parchito Levi. .58, saludo al Chelo Ayala, buen día Chelo.
Buen día Claudio, buen día, ¿cómo va todo? ¿Qué dice querido amigo?
Muy bien querido, acá tranquilos, nosotros no estamos pasando el aguacero, el bribón del aguacero que sí vivimos el viernes de manera contundente, pero llovía con una contundencia que asustaba, el viernes, hasta el punto que el auto de...
Llovió fuerte, claro. El viernes sí que llovió, ¿eh?
Sí, no sabés cómo llovió, pero sí, acá casi tuvo que subir el taxi a la vereda para que yo me pueda subir. Sí. Para darte una idea cómo estaba inundada Santa Rosa.
Eso le pasó a mi querida Mariana Gil Laborde, acá está, que le agarró el agua, acá en Buenos Aires.
Ah, ¿vio? ¿Vio? Sí. Bueno, lo mismo pasó cuando llegué a mi casa, tuvo que subir a la vereda para que me pueda bajar. Estaba totalmente inundada, era como ir contra la corriente, ¿vio?
Sí, señor.
Era como que venía un mar de contra, sí. Y no se veía absolutamente nada, absolutamente nada. Parecía la laguna de Mar Chiquita acá en Miramar de Ancenusa, en el norte de Córdoba.
Sí, señor.
Parecía eso. No, ¿cómo anda, Mariana?
¿Cómo le va? Muy bien, un poco mojada.
Un poco mojada. Está lloviendo muy fuerte, ¿no?
Y se largó de golpe, entonces cayó fuerte. Ahora no sé cómo estará, pero bastante intenso, no, parece, por lo que nos están contando en distintos lugares. Está muy, muy fuerte la lluvia.
Bueno, se dice que hay lluvia eléctrica, me contaba Mario recién, Mario Giorgi. Sí. Me decía, llueve como la gran madre.
Bueno, así que viene el fin de semana, tranquilo, ¿no? Fin de semana,
sí,
que no pasa nada,
movido, ¿vio? Vio, era muy tranquilo el fin de semana. Ya el viernes en la tarde estaba tan tranquilo, sí. Le puedo asegurar. Además, ¿sabes lo que hice el viernes? Me fui a... Yo siempre los viernes voy de paseo al supermercado.
Sí.
Paseo, va, a comprar. Pero hago algo que vengo practicando de hace mucho. No llevo el celular por 2 horas.
Ah, muy bien.
Ah, eso es bueno.
No, sí, basta, pues si no, viste, es una locura.
¿Y
cuando llegué me encontré con tantas novedades. Créame, que me quería...
querido Claudio, que me pasó exactamente lo mismo.
No lo podía creer. Todo lo que me decían, no lo me lo decía la... Siempre viene mi querida compañera María a acomodar la casa el viernes.
Sí.
Y me dice, no sabés lo que pasó, Claudio. ¿Qué pasó, María? Le decía yo, ¿qué pasó? Y me tiró todo el bagaje informativo en un minuto.
Claro, era que había aumentado la leche, por eso se...
Sí, 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 sí. Sí, exacto, exacto.
Bueno.
Y ahí, bueno. Usted se imaginará.
Imagino todo. Uso la silla, Claudio. ¿Qué hacemos? Sonia Ferrari no está, la saludé yo. No,
hoy no está Sonia, ¿no? Hoy no está
para tener... cuidado, acá tenemos problemas. Gastón Rabinovi no está, Sonia Ferrari no está. ¿Qué está pasando acá?
No, estuvo intoxicado, sí. Gastón, pobre.
Está Adrián intoxicado. González. Está Adrián González enfrente de mis ojos acá en la
ciudad. Está el gerente del informativo.
De informativo
acá. Hágale llegar un abrazo a Adrián.
Y me hace manito como que no sé qué si me toqué yo. No.
No, que tiene que empezar el informativo.
Cierto.
Ahí tiene, hoy está Pepe Castro, ¿verdad?
Qué grande, Pepe, qué grande.
Un abrazo a Pepe, un abrazo a Pepe. Extraño mis diálogos con Pepe, que todavía no terminó de decirme por qué él es cordobés. Él dice que él es cordobés.
Mañana le preguntamos.
Que le explique usted a Pepe, que le explique usted, Pepe, por qué es cordobés.
Mañana le preguntamos. Bueno, mañana,
dele.
Mañana le preguntamos a Pepe, mañana le preguntamos.
Bueno, un beso grande, Chelo. Buen programa, gracias, buen Claudio. Panorama. Beso, Mariana.
Chau, hasta mañana.
Y a todo el gran equipo del Panorama Nacional de Noticias. Nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 3 con Diario Nacional. Gracias por la compañía hasta cada momento.